No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Empieza a apretar el calorcito un poco y no me tiene alguna máxima más elevada que los demás pronósticos. Esto ha pasado en los últimos tiempos, vaya a saber uno por qué. Podríamos preguntarle a Inumen. En realidad Inumen no tiene presidente, no sé, deberíamos preguntarle al técnico de Inumen.
Bueno, a la institución.
No, sí. tiene muchos técnicos y muy buenos técnicos, pero no sé por qué habitualmente tiene más temperatura máxima, un par de grados, tampoco hace la diferencia, pero está un par de grados arriba. Ese par de grados arriba ubica la temperatura hoy en 27 de máxima, y mañana y pasado en 28, después de días que han estado más fresquitos, con mucho viento. Bueno, el viento ahora es del norte, noreste, ya tenemos 19 grados en Montevideo y área metropolitana, y algunas jornadas que se prevén con mucha temperatura.
Bueno, lo lógico para el día de la playa, que es mañana, Joel.
Mañana el día de la playa, día de la Virgen, día de la playa, sí. Día armado del arbolito.
Sí, ¿no? También.
En el día de mañana, o sea, familias ansiosas como la de Nadia Piedacruz, creo que lo armaron.
En noviembre.
La Rosarina lo armó, el esposo, ese, no es ella, no el marido.
No, pero Nadia, ella también participó.
Lo armó, creo que en octubre, una cosa así, ¿no?
Sí, en noviembre.
Mucho antes que los shopping lo arman en la casa, y tiene un Papá Noel inflable arriba. Que es una cosa, una delicia de grandes y chicos.
Sí.
Sobre todo de grandes, creo. La chica no lo entiende todavía.
Creo que todavía no tiene la capacidad de entenderlo plenamente.
En casa estuvieron ansiosas, pero no tanto. La semana pasada, creo.
Ah, pero se adelantaron.
Sí, no aguantaron, no sé, yo qué sé, la chica. Pero hay como una ansiedad de armarlo antes de tenerlo ahí. A mí de noche me distorsiona un poco.
Lucecita.
Sí, lo dejan con toda la lucecita. De a rato como me sorprende pasar y que tenés como... Lo que pasa es que también tengo todas las ferias con todas las luces.
Todos los flancos.
Claro, es como una luminosidad, una contaminación visual un poco intensa desde afuera, desde adentro. Bueno. Y la cancha de Defensor, que entrenan de 11 de la noche a 4 de la mañana, porque los partidos los juega, ganó Defensor ayer, ¿no?
Pero
no ganó en Francina, ya estaba apagado. Pero cuando juega la cancha de Defensor, prende los focos a las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, más o menos, que están entrenando. Y
Igual te cambio tu contaminación lumínica por mi contaminación sonora, pelo a pelo, No tengo problema.
Bueno, no quejemos más, pues somos dos viejas quejosas. Estamos en verano, hace calor, 27 de máxima para hoy.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Nos sorprendimos mucho, debo decir que con Ricardo fuimos dos de los sorprendidos por los datos de pobreza, más allá de los números, que son buenos para el país por una reducción de la cantidad de familias, de personas que están bajo la línea de pobreza, el dato que es semestral, ¿no? Y eso es nuevo.
Esto es novedoso, lo había anunciado hace algunas semanas el director del Instituto Nacional de Estadística en algunas entrevistas, que se venía el ritmo semestral de presentación de datos de pobreza, y lo que hay es un dato positivo respecto al muy mal dato del año pasado, año con pleno impacto económico de la pandemia. Había marcado 11,6%, la pobreza era un salto muy importante, un retroceso de varios años en los niveles de pobreza en Uruguay. Ahora hay una caída de 1,4 puntos, se sitúa en 10,2, sigue siendo un dato que retrocede varios años a niveles 2013-2014 de pobreza, pero es una caída considerable de casi un punto y medio respecto a lo que había marcado en promedio el año 2020. Se titula además con esto de traducirlo a números concretos, ¿no? Se hablaba el año pasado de 100.000 pobres más, ahora se habla de 50.000 pobres menos, o sea, se reduce a la mitad el salto del año pasado, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística.
Bien, después escuchamos lo que dijo el director del INE. El gobierno, que está con una intensidad y frecuencia importante de presentar a, sobre todo, su equipo económico, pero varios integrantes del gobierno más, reflejando los buenos números, pero insistiendo en los buenos números, después de un año y medio de pandemia, y haciendo mucha conferencia de prensa como una de ayer, atrás de lo que decía el INE, vino conferencia Intendencia de Pensiones. No estaba Arbeleche, pero estaba el interino Irastorza. ¿Es?
Sí, Alejandro Irastorza.
Perfecto, siempre me sale mal el apellido, por eso lo digo despacito. Pero bueno, está tratando de decir, bueno, ahí vienen los buenos datos post-pandemia. Veremos si se mantienen, si las tendencias...
Sí, tiene que ver, si uno lo mira con los datos de mercado de trabajo de los que hablábamos ayer. Ahí hay una recuperación que se ve en los datos, que de todas formas es más marcada en este semestre. Estos datos refieren al primer semestre del año pasado, por lo que uno puede esperar para... principios del año que viene. Hay que ver si es en marzo o también acelera, porque está acelerando la dinámica de publicación el INE, no solo en ritmo, sino también en tiempo, desde el cierre de los periodos. En algún momento a principios del año que viene tendremos el dato 2021 de pobreza y quizá cabe esperar un dato incluso mejor que este 10,2 que se publicó para el primer semestre.
Sí, acá pregunta un oyente o una oyente a propósito de la franja que divide. Le preguntaron a Boal, ¿no? En la nota que hacen en presidencia.
Sí, la línea de pobreza.
Sí, la línea.
El método que hay es la forma que hay de definir pobreza para las estadísticas, sea con el método insólito, que sea.
Claro, que me insólito, 500 pesos más, 600 pesos menos, que vayas o salgas la línea.
Así son las líneas.
Pero son las líneas, son arbitrarias, te cortan ahí, están pensadas con un protocolo que supuestamente da un parámetro de cómo está esa persona.
Sí, son líneas, de hecho la del INE mucho más exigente que otras líneas que se utilizan y donde a veces Uruguay aparece con números ridículos de pobreza comparables. En la región Uruguay aparece con pobreza muy baja porque son líneas mucho menos exigentes que la línea de pobreza que utiliza históricamente el INE. De todas formas, eso se ha hecho un trabajo para actualizarlo y a partir del año que viene va a estar actualizado. Y también anunció Diego Aboal que el INE va a empezar a hacer mediciones de pobreza más allá del método del ingreso, tomando otros datos para también medir pobreza de esa forma.
No toquen nada.
Punto Mío, tu courier de confianza. Todas tus compras en los Estados Unidos exoneradas de taxes. Ideal para tus compras navideñas. Crea tu usuario en puntomio.uy y recibe un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay.
Vamos a tratar de explicar un poco el ida y vuelta de gritos que hubo el otro día. Gritos no, digo gritos porque estaban lejos el presidente de la República, los de AFUTU, ¿no? Los de gremio. No era que se gritaron en el sentido de que se estaban hablando mal. Se gritaron en el sentido de que estaban lejos. Uno estaba en un puente pasando de un lado al otro el presidente y los de AFUTU estaban abajo. Entonces se hablaban fuerte para escucharse, ¿no?
El intercambio.
Pero fueron gritos en ese sentido. Vamos a tratar de explicar un poco ahora un informe de Tania. Formación profesional básica de UTU. Ya hablamos de este tema, es una discusión puntual pero interesante sobre la educación. ¿Por qué? Porque está enfocada en un área clave que es la deserción post-primaria, ¿no? Que es donde tenemos un problema gravísimo en Uruguay de deserción. Entre 12 y 14 años, esta formación profesional básica de UTU venía a darle un incentivo, un atractivo a muchos de los estudiantes que habían perdido el tren en secundaria o en ciclo básico tecnológico. Venga para acá. Acá hay una buena propuesta para reinsertarse y después seguir la educación. Bueno, y ahí hay una discusión, obviamente hay versiones, el gobierno de UTU acaba de presentar el nuevo plan, la del gremio que dice no, están desmantelando todo, así no va a funcionar de la misma manera que el INED en su informe dijo que funciona muy bien, que es un plan básico. Ahora venimos a contarles al respecto para que se entienda por lo menos cuando escuchen el ida y vuelta, el más allá de la discusión que se dio el otro día, sale informativo, ¿no? Los desmantelan, no los desmantelan. Las autoridades de UTU, bueno, vamos a tratar de ponerle contenido a eso. Y acá, ojo, porque yo sabía que íbamos a empezar con esto, que no mientan más a la gente con los datos. Ojo,
no.
Los datos del INE, yo siempre recuerdo que trabajé en el 2002, 2003 con los datos del INE en periodismo y decían, datos en 2000, recuerdan aquellos que son más veteranos aquellos años. Y no hay una discusión de la calidad técnica y honorabilidad de la gente que integra el INE, me parece, en el ámbito político.
No, la confianza que tiene Uruguay en su sistema estadístico es de una robustez considerable, tanto así que ni siquiera hubo cuestionamientos serios al trabajo estadístico en Uruguay durante la dictadura. Y en periodos posteriores tampoco. Siempre ha habido algún ruido, a veces más, a veces menos, pero que quizá confunden discusiones válidas desde el punto de vista metodológico con cuestionamientos a la confianza en la seriedad del trabajo estadístico que se hace.
Y después las lecturas políticas. Ahí es otra cosa. Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, cada gobierno hace su lectura y es difícil que un gobierno no se asigne parte del éxito.
No, y
no encuentro gobiernos del mundo que le den un dato bueno y digan, nosotros no tenemos nada que ver. esto viene. No, no. Lo, y teniendo o no teniendo que ver, los gobiernos dicen, acá estamos nosotros con nuestra impronta. Y bueno, sí, eso.
Pero además estamos hablando de trabajo estadístico y de datos. No estamos hablando, aunque esto suene raro, de la realidad, sino de una representación de la realidad para que pueda ser trabajable eso genera también algunos nichos de oportunidad de intervención sobre esas estadísticas. Sucede, por ejemplo, con el IPC y algunas maniobras que hemos visto a lo largo de los últimos años para tratar de impactar sobre ciertos productos conteniéndolos artificialmente para generar determinado efecto, y puede existir también un trabajo así sobre la pobreza, que no quiere decir que las estadísticas estén mal hechas, quiere decir que desde la política se sabe cómo están elaboradas esas estadísticas y se puede apuntar a veces a incidir fuertemente sobre algo que tiene que ver mucho más con un efecto estadístico que con un impacto en la realidad. Sí, eso es otra cosa.
Es difícil igual hacerlo, no lo haces a largo plazo, lo haces puntualmente. Porque
por lo general la realidad te desborda.
Está el UTPREMIA, ¿no?
Correcto.
De diciembre, enero, después te pasa eso y vienen los datos al final, o sea que los ocultes, cosa que no se ha sospechado del INE, por lo menos que yo sepa, en las últimas décadas. Pues ya en la dictadura no tengo ni idea qué hacían con los numerillos.
No, pero no hay cuestionamientos.
Tampoco hay cuestionamientos, bueno, muy bien. Manda saludos a Andrés de Perú, desde Lima, que nos empezó a escuchar con la pandemia.
Bueno, Lima, no saludo para él.
Sí, no sé si uruguayo o peruano. Tenemos algunos oyentes, pero a veces uruguayo, pues hace un año que estaba acá. Bueno, saludos para él. Está paseando el perro en Lima. Manda una foto del perro paseándolo por una calle de Lima.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se me escribe una gente que le acaba de pasar algo que lo cuento porque me parece que algunos de los oyentes yendo en auto o caminando alguna vez pueden tener la impresión de que les pueda suceder. Y es cuando están trabajando los canteros con bordeadoras. No sé si a mí me pasa porque una vez cuando era chico yendo en el auto con mi padre cerca de la zona de la cancha de Cerro. Uh-huh. Estaban
en Santín Carlos Rossi.
Ahí casi cruce Santín Carlos Rossi un poquito antes. Ahí había el pasto, estaban con bordeadora y
voló una piedra.
Una piedra impactó en los vidrios de antes, además de los 80,
se rompían peor.
Se hacían pedazos, no y me quedó la impresión siempre. Enseguida descubrimos que era de la bordeadora porque el tipo enseguida acercó y siempre me quedó el reflejo de cuando paso cerca caminando o en auto de como poner una mano, que no creo que tenga nada.
Bueno, es preferible que te pegue un objeto en una extremidad que en la cara.
O sea, ponerme del lado de donde va la bordeadora, ponerme una mano, es decir, lo detengo que no me pegue en la cara. Estaban cortando el pasto del cantero con bordeadoras en Italia y chicotearon una piedra y me pegó entre el labio y la nariz. Mi miedo es que, como dice mi vieja, me agarre una vista. ¿Viste?
Claro.
La vieja lo que te dice es que no te agarre una vista. Y me dice, me pregunto por qué no hacen como en el resto del mundo, que cuando usan bordeadora de pasto en zonas concurridas meten una malla para evitar que las piedras le peguen a la gente. Yo no sabía que hacían eso. Creo que estamos muy lejos de eso. Habría que hacerlo en horarios menos concurridos, pero es un riesgo la bordeadora. Porque levanta lo que hay ahí y lo dispara
a una velocidad tremenda que puede sacar proyectiles. Sí. Bueno, ese es un riesgo no muy distinto al que hay en los caminos donde hay piedras de determinado calibre como parte del suelo y los autos que pasan en algún momento también pueden hacer saltar piedras.
Sí.
Peligroso para la gente que esté
circulando. El balazo y la gravilla que cuando sí, te lo tiran de frente, esos caminos que vas en el interior que también tenés la impresión de que sí. Bueno, tenés la impresión, ¿no? Cuando pega le hace la astilla al vidrio ese. Hoy en día los vidrios creo resisten un poco más y se astillan y se marcan, no como antes que reventaba. Acá dice otra persona que tiene también la costumbre, se pone la mano del lado de la...
Y después de que te zumbó una piedra en esas circunstancias adquirís el reflejo, yo creo.
Cuando cortan pasto en el latu ponen la malla, dice.
Bueno, el latu. Y ahí tiene que derramar al resto del país.
Macro, la red para las piedras lo hacen en Brasil, vamos arriba, no es primer mundo. Bueno, yo no dije que no, pues no dije
en Uruguay está a nivel latu. Tiene que avanzar.
Ah, mira, la usan la malla en Italia de Comercio. No siempre el problema. Ah, bueno, no la usaron hoy. Los militares lo hacen también. Cuando cortan con bordeadora pone la malla. Bueno, tenemos un sistema de precaución entonces moderno que no estaba siendo utilizado en ese momento.
No, pero me imagino que en realidad la tasa de utilización de mallas para la cantidad de bordeadoras que hay me parece que es baja, ¿no?
No, pero parece que lo usan mucho porque dice, paso todos los días para...
No, en mi experiencia.
Paso todos los días para venir a Italia y siempre usan malla. En Avenida Italia.
Ah, no, yo no hablo de Avenida Italia, hablo de jardineros distribuidos por la ciudad.
Claro, lo vi en Canelones. Sí, lo que pasa es que el jardinero lo va a usar. El que lo va a usar es la intendencia. De Canelones o de Montevideo, o la que sea, ¿no? Pero lo va a usar, el jardinero lo va a usar. Porque no te va a instalar todo eso.
Trata de pasarle lejos a la bordeadora nomás.
Sí, muchas veces cuando ponen y arreglan los canteros de regular Artigas, por ejemplo, separan dos obreros con una malla para tapar. O sea que lo vi. En Punta Carretas lo vi también, lo he visto regular Artigas. O sea que en general lo usan, tuvo mala suerte él.
Muy mal eso.
Que justo no
haber sido peor igual.
No lo estaban usando, además salió una piedra, se metió en el auto y le pegó.
Sí, no, ¿dónde le pegó también?
Entre el labio y la nariz. Dice que está bien, le había preguntado. Bueno, ahora no me contestó más, pero creo que está bien. Me había dicho que estaba bien, le dio para escribir. Y está en Avenida Italia y Boulevard Artigas también lo usan malla cuando cortan el pasto. En el Hospital Italiano también, dice Gabriel, o sea que se usa la malla, en la Rambla también. Es como una malla sombra y se usa. Me parece que según la empresa, por tercerizada, dicen, de la intendencia, no creo. Me parece que si es la intendencia, debería te usar la malla.
Bueno, de hecho, he visto jardineros trabajando en predios municipales
y no lo usan.
Sin malla.
No.
No, además yo tengo el reflejo de la cara, pero cuando llevo el paquetito humano adelante, la tapo a ella. No me tapo yo.
Sí, está. Después hay gente que cuando pasa con los vecinos, que sacan la bordeadora, no usan la malla. Bueno, sí, eso está bien. Digo, está mal, pero se entiende que no usen la malla, que la usen cuando no pase tránsito. No sé, tenés que hacerlo de madrugada, ¿no?
Porque, bueno, ahí tenés el ruido.
Sí, son tercerizadas yo las que usan la malla, o sea que deberían obligar a usarla. Está bien. Bueno, mira, había un tema. Yo, la verdad, que...
Tenían puesto de trabajo para la jardinería, ¿eh?
Sí, no presté atención a lo de... Claro, porque la malla tiene que tener dos personas sosteniendo la malla. No, después no insulten que hay dos personas sosteniendo la malla porque...
Claro, entendido, no critiquen. Uno trabaja y dos miran. No, están sosteniendo las mallas.
Los de la Rambla, por ejemplo, son tercerizados. Yo los vi y tienen la malla. O sea que la malla existe, es de fácil acceso, se usa mucho... Quizás no algunos privados, más chicos, digamos, que la usen. Lo bueno sería usarla, es un peligro cuando vuelan esas piedras. El saludo para... Ah, está escribiendo. Lo siento. Todo bien. Cerramos. Vamos, ahí sí. Está bien, le pegó entre el labio y la nariz. Lo que... Vean auto, supongo, ¿no? Porque, sí, me dice, iba como habitual, va todas las mañanas, ¿eh? Es un oyente que va todas las mañanas por Avenida Italia rumbo al trabajo y dice que siempre ruega que no le pase. Cuando pasa eso, paso todos los días para ir a Italia y habré visto dos veces la malla, me calienta. Este oyente discute, el que le acaba de pegar, pasa todos los días, dice, y la malla la vio dos veces y la bordeadora muchas más, y lo discute, o sea que el debate queda abierto.
No toquen nada.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
Las autoridades de UTU presentaron un nuevo programa de un plan que está generando polémica. Las siglas son FPB, Formación Profesional Básica. Lo habrán escuchado por ahí por FPB. Para UTU es una segunda oportunidad para quienes abandonan secundaria y por esto es un motivo que dan desde UTU para subir la edad para poder hacer FPB. En lugar de 12, ahora la edad de 14 años. Pero además bajaron la cantidad de años que tiene el plan, como plan de educación, de 3 a 2 años. Tania habló con el presidente de UTU, también con AFUTU, para ver las explicaciones y las quejas que hay al respecto de este nuevo plan para FPB.
Desde el año 2007 funciona este plan de la UTU que se focaliza en adolescentes y jóvenes, como decía Joel, que no han encontrado respuestas en secundaria o en el ciclo básico tecnológico. En rasgos generales, se trata de un plan que contempla la acreditación del ciclo básico de educación media junto con una formación profesional de operario práctico, contando con una orientación a elección. Podríamos decir que el FPB puede definirse como un plan integrado a través del taller.
Pero te vuelve a meter, o les da la posibilidad de volver a meterse en la currícula, ¿no?
Exacto, exactamente. Hace, unas semanas las autoridades presentaron el plan de estudio FPB 2021, ya que entendieron que era necesario hacer algunas modificaciones al plan que estaba vigente antes. Uno de los principales cambios es la reducción de un año de la propuesta educativa. Antes se llevaba a cabo en 3 años, ahora la propuesta es que se haga en 2. La reestructura fue analizada por la Asamblea Técnico-Docente y se está a la espera del informe que me comentaban que entre hoy y mañana se lo van a hacer llegar a las autoridades. Hablamos con Juan Pereira, director general de Educación Técnico Profesional UTU, y nos explicó este y otros cambios que se buscarán implementar el año que viene.
Los principales cambios que tiene es que nosotros lo estamos haciendo, como lo definimos, más amigable, más preparado para el tipo de chicos que tiene que atender, que son mayores de 14 años, 15, 16 años, que a veces les cuesta mucho estar en un centro educativo. Entonces, lo vamos a hacer de 2 años, lo vamos a hacer semestralmente, una cosa muy importante para lograr, digamos, que los alumnos puedan lograr sus competencias. Vamos a eliminar los exámenes, o sea que al fin de cada semestre los alumnos van a tener una evaluación sumativa, y al fin del segundo semestre, o sea que a fin de año, si no lograron las competencias necesarias, van a tener que presentar un proyecto.
Que sea de 2 años, ¿no supondría una pérdida a nivel educativo considerando que antes eran 3 años?
No, porque durante esos 2 años nosotros hacemos una intensificación. Por eso decía que pasamos de 25 a 35 y después hay cambios en las asignaturas. O sea, potenciamos más algunas asignaturas que consideramos más importantes, potenciamos mucho el taller.
Bueno, está ahí la explicación de Juan Pereira, que está al frente de UTU, el director general de UTU, desde el colectivo de educadores afiliados a FUTU. Hay mucha preocupación y quejas por el nuevo plan.
Sí, exacto. Bueno, nosotros conversamos con Victoria Torres, que es delegada por Montevideo del colectivo de educadores afiliados a FUTU, y como decías vos, manifestó preocupación por el impacto que puede tener en el aprendizaje esta reducción de 1 año del plan. Ellos aseguran que reducir de 3 a 2 años va a impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Además, lo que indicó es que se van a eliminar horas de coordinación docente, lo que también podría impactar en el acompañamiento de trayectorias educativas de los estudiantes.
Consideramos que estamos ante un recorte de la propuesta en la que se precariza la educación, se debilita la continuidad educativa. Nosotros pensamos que estamos ante un recorte que, bajo el lema de optimizar recursos, recorta el tiempo pedagógico, en recursos humanos, en recursos materiales, en contenidos educativos. Además de que ha sido una reforma en consulta con los docentes, ¿no? O sea, nosotros tomamos contacto con el documento final el pasado 24 de noviembre, cuando en realidad esta reformulación se viene llevando a cabo desde junio. Se supone que está reformulando un plan para mejorar aprendizajes y le quita docentes, le quita los docentes de alfabetización laboral, los educadores, que somos quienes trabajamos cotidianamente con los estudiantes, con las familias, promoviendo la vinculación, la revinculación con el centro educativo, con la propuesta educativa.
Por ahí la visión de Torres, de Afutu, diciendo, bueno, el nuevo plan recorta por todos lados, recorta horas docentes, recorta cantidad de días y el año de clase, y así no, y además que se enteraron muy sobre el final. Hace unas semanas el INE, el Instituto de Evaluación Educativa, presentó un documento solicitado por las autoridades de UTU, simplemente algunas líneas de qué piensa este plan y por qué es muy importante, según el INE, este FPB.
Sí, el informe básicamente apunta a que se mantenga el FPB 2007, lo que dice textual es: el FPB 2007 es una propuesta educativa que, a través del crecimiento de su matrícula, ha cambiado el panorama de la educación media básica en Uruguay. Además dice que los resultados obtenidos por los estudiantes de FPB 2007 fueron muy similares a los del ciclo básico tecnológico, y marca, bueno, que es importante considerar que muchos de los alumnos que cursan esta opción tienen extra edad y además estaban por fuera del sistema educativo.
El INE analiza la cantidad de años ya que funciona el FPB, dice, tienen resultados similares a los que ingresan por UTU tradicional, digamos, pero hay que tener en cuenta, para esos resultados similares, que vienen de extra edad,
claro,
y que vienen
comparar
de afuera. Claro.
Exacto.
Estás comparando gente que tiene extra edad, que viene de afuera, que ya tuvo algún problema en el sistema educativo para irse y que ahora vuelve eso y tiene buenos resultados.
Sí, eso lo hablábamos con la educadora que entrevistamos aquí, sí. Nos decía, eso es difícil de comparar, o sea, cuando vos comparas esto tenés que tener en cuenta esta extra edad, y además que es gente que había salido del sistema educativo. También este informe menciona la necesidad de reducir la oferta de orientaciones, actualmente ubicada en 28, ya que se entiende que complejiza la la gestión.
Bueno, volvemos a los cambios en el programa, lo decidieron las autoridades de Utu y también a las críticas a estos cambios.
Entre otros puntos, esta modificación del FPB implica que aumente la edad de ingreso al programa, o sea, se pasa de 12 años a 14 años. Victoria Torres explicó que esta decisión se contrapone a las evaluaciones que realizó el INE.
En este plan se impide el ingreso de estudiantes de 12 y de 13 años. Hay que recordar que el plan FPB ha ido en aumento en su matrícula y en particular desde el año 2016, cuando se habilita el ingreso de estudiantes que vienen desde la escuela, esa matrícula crece aún más. Esto está contrapuesto a lo que evalúa INED, que dice sobre el FPB y el taller, que entre los más pequeños, o sea, entre esos estudiantes de 12 y 13 años, este aspecto del taller probablemente sea un incentivo para su vinculación con el sistema educativo. Lo que ya están cursando, en realidad, van a tener su continuidad, aparentemente. No te puedo decir nada con certeza, porque lo que sucede con esa dirección es que va tomando decisiones día tras día y todo el tiempo cambiantes. Entonces nosotros estamos como detrás.
Bien, hablamos sobre este punto con el director general de Educación Técnico Profesional, Juan Pereira.
Nosotros entendemos lo siguiente: si un alumno egresa de primaria con 12 o 13 años, no tiene ningún tipo de rezago, ningún problema, y entonces debe ingresar al ciclo básico o de secundaria, o el ciclo básico tecnológico con todo el aditamento que tiene de UTU. Ese es el curso que está exactamente preparado para ese tipo de población. Nosotros, el FPB, lo llamamos una segunda oportunidad y es una educación para jóvenes y adultos. Por eso es una edad un poquito mayor. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos planificado? Que si el alumno viene sin retrasos, sin ningún tipo de problema, ingrese al ciclo básico. Y si una vez que está en el ciclo básico no se adapta y se nos cae del sistema, ahí ya inmediatamente tiene el FPB que puede llegar a contenerlo. Por eso es que nosotros entendemos que el FPB debe arrancar en los 14 años.
La explicación de las autoridades, que no conformó, como escuchaban ustedes, a los educadores. Hay un punto clave que en esta reforma, que es la figura del educador, una figura especialmente creada por el plan FPB, y ahí hay otra discusión, ¿no?
Según el sindicato, la figura del educador desaparece y, por lo tanto, habría una disminución de las horas docentes destinadas a este programa, sumadas a las horas de coordinación que habían dicho que también se recortan. Lo que explican desde el colectivo docente es que el rol del educador no se encuentra contemplado en este nuevo plan, y agregan que hace meses vienen pidiendo respuestas por escrito sobre cuál será finalmente el rol del educador dentro de este programa de FPB, pero no han tenido respuestas. Además, señalan que este año aumentó la cantidad de estudiantes por hora de trabajo, lo que, bueno, supone una pérdida en la calidad del trabajo y además disminución de la presencia del educador en los centros. Nos decía, 10 horas de trabajo impide una presencia cotidiana en el centro educativo. Conversamos sobre este punto con Victoria y esto nos dijo.
La figura del educador desaparece. Hay una figura nueva que se llama referente educativo, que pasa a tener 2 horas de espacio semanal con los estudiantes, que esa figura la viene ahora a suplir lo que antes eran los alfabetizadores laborales. Los alfabetizadores laborales trabajaban en cada año 2 por año en diferentes contenidos educativos. Ahora pasa a 1 por año. Ese trabajo que se ha educado durante 3 años y con 20 o 30 horas semanales, lo pasa a hacer este referente educativo en 2 horas semanales a los alfabetizadores laborales. Eso, se les quita su rol, se les cambian sus contenidos educativos, se divide la dupla, obviamente que también supone pérdida de puestos laborales.
Y conversamos sobre este punto
con el director de UTU.
Claro, con Juan Pereira. Y él se para en que no la figura del educador estará presente, si bien en este nuevo documento del FPB no aparece esta figura del educador. Y además dice que las horas se van a mantener.
La figura del educador no desapareció. La figura del educador está. Nosotros, este año que está corriendo, designamos 10 horas de educador cada 25 horas de alumno. O sea que este año eso va a continuar, tal vez se va a trabajar de una manera diferente, se está pensando en asociar al educador más al centro educativo y un poco menos al curso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es que en los centros educativos con población más vulnerable haya un porcentaje mayor de esta figura. y en aquellos otros centros educativos en que no hay estas problemáticas, sea tal vez un poco menos la presencia de los educadores. Sí, yo tengo un compromiso dado con el gremio que más o menos las 5.000 horas que se dieron durante el 2021 se van a dar en 2022. Eso es un compromiso asumido.
No toquen nada.
Salir a comer nunca fue tan rápido. Con Menú, escanea el QR en los locales adheridos, pedí y pagá desde tu celular. Descarga la app Menú con doble O.
Bueno, el FPB, quienes están adentro, quienes han pasado, quienes están alrededor de la UTU, genera mucha polémica, mucha discusión. Ahí escuchamos al director de UTU tener una visión sobre la figura del educador, que es clave en este programa, diciendo que va a estar más en los centros educativos para cuando se precise, pero que en horas van a ser la misma cantidad. Los educadores dicen que no aparecen en el plan.
Que no saben aparte su rol exacto que van a tener, siendo, bueno, el FPB cuando se crea, bien al comienzo dice lo clave que es la figura del educador y que se crea esta nueva figura para realizar esta formación. Bueno, y entonces ahí está uno de los puntos tensos entre autoridades y los sindicatos.
Algunos de los oyentes. Hay experiencias sumamente positivas donde el FPB funciona dentro de una organización civil en coordinación con la UTU y los educadores cumplen un rol clave para que no abandonen. Esto lo decía Victoria que escuchamos. En el documento de la reformulación del plan no se nombra a los y las educadoras, dice Andrea, eso lo decía Tania recién. O sea que mi hijo sale de la escuela sin problemas con 12 años y no quiere hacer el ciclo básico, la UTU clásica, le digo que se tome un par de años sabáticos para volver a estudiar. Sí, ahí hay una idea del director, que la escuchábamos recién, es que si tiene 12 años entra al ciclo básico.
Sí, no se puede, que eso fue un cambio que hubo al principio. Claro,
podían optar por este FPB.
Sí, al principio no, luego se cambió y eso entienden que fue beneficioso porque los chiquilines que salían de la escuela podían optar por el FPB, era una opción más educativa. Lo que dice Juan Pereira es que lo que quieren es que si tienen problemas de reinserción o han abandonado, ahí podrían.
Sí, hay una idea básica muy diferente, ¿no?
Exacto.
Porque está esperando esa segunda oportunidad, textualmente le llama así.
Además.
Sí, entonces algunos dicen, ya lo perdimos a los 14. Cuando salen de la escuela, ya tenemos claro los maestros, qué alumnos, si no se captan enseguida, por ejemplo, para FPB,
los van talleres, a continuar, dice Adriana. También decían que los talleres son claves. La forma en que sean los talleres en el FPB y el seguimiento que hacen los educadores es clave para que algunos alumnos no abandonen. Por eso es que optan por esta opción educativa.
Una opinión muy dura cada uno. Gente que dice el critica todo a autoridades y sindicatos. El FPB es una estafa a los estudiantes. Es darle por acreditados conocimientos y capacidades que no obtienen. Son cómplices autoridades y sindicatos de antes y de ahora. Bueno, una visión muy crítica. Y después el lugar de diversificar la propuesta para el ciclo básico las recortan. Dice acá, le llaman jóvenes adultos adolescentes entre 14 y 18 años. Si hay una discusión clave que es cuándo, ¿no? Si es a los 12 enseguida porque van a abandonar o porque abandonaron enseguida porque pueden empezar secundaria y abandonar rápidamente, pasa muchas veces, y ya tienen el FPB, o esperar esa segunda oportunidad recién a los 14.
14 años, son dos años.
Sí, Juan Pereira, director de UTU, dice, vamos a esperar si tienen la edad y no están en nuestra edad, van derecho para secundario o para el ciclo básico tecnológico de UTU. Por lo menos quedó planteado aquí, no la solución al problema, no, pero sí las visiones que tienen.
Sí,
¿no?
Cuando se presente el informe desde los docentes, bueno, allí se lo presenta a las autoridades, la idea de las autoridades es que esto se ponga en vigencia el año que viene. Habrá que ver allí si efectivamente es este año. Porque un pedido que habían hecho desde el sindicato era posponerlo, poderlo analizar más tiempo para luego aplicarse en 2023. Pero bueno, eso parece que no va a ser.
Gracias a todos los oyentes que escriben con experiencias. Un sobrino de 12 años. Acá fue muy difícil para él transitar la escuela pública en Lago Mar, ya que no entraba en los esquemas de la educación. Desde que entró a la UTU es otro niño, es una maravilla la transformación realizada. FPB, ¿no? Uh-huh. Los talleres para él son la base de sus ganas de concurrir. Hoy es un joven que le va excelente. Alguien que destaca cómo le fue a su sobrino con FPB.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ayer le publicaron, nos informaron los datos de pobreza del semestre, del primer semestre de 2021. Ahí tenemos una novedad. La otra novedad importante es que la pobreza en Uruguay se redujo a 10,2% de la población, con una mejora de 1,4 puntos porcentuales respecto al promedio del año pasado, que fue 11,6. Y ahí ya empezamos, claro, con comparar semestre con año, porque por primera vez se dio un dato semestral.
Sí, no era la dinámica habitual del INE. Los informes de pobreza eran anuales, por ahí por marzo, coincidiendo casi siempre con la fecha de publicación del cierre de las cuentas nacionales del año anterior. Salían los dos juntos, era una tarde de mucho trabajo para mí cuando pasaba eso. Lo cierto es que ahora pasamos a una dinámica semestral, y lo de ayer fue el primer informe semestral de evolución de la pobreza por el método del ingreso, con estos titulares que decías vos: 10,2%, una caída respecto al 11,6 de todo el año 2020, unas 50.000 personas menos bajo la línea de la pobreza en este semestre respecto, en el primer semestre del año en realidad, ahora estamos en el segundo semestre, en el primer semestre del año respecto al año anterior.
Claro, comparas un semestre con un año, porque porque todavía no tenés semestres para comparar.
No comparás contra el primer semestre del año pasado, no. Podrías hacerlo, pero se elige en realidad comparar con el año anterior. De hecho, hay una gráfica que se publica en Presidencia donde se marca esa diferencia, pues las barritas desde 2017 en adelante están en rojo, son el año completo, claro. Y para 2021 se pone en verde, lo que marca que es el primer semestre, no el año completo.
El director del INE, Diego Aboal, dijo que los indicadores a partir de ahora serán semestrales.
Vamos a tener un monitoreo de la pobreza de forma semestral, antes se hacía de forma anual, lo que va a permitir tomar decisiones de política pública y de otro tipo de forma mucho más oportuna.
¿Y de qué forma se va a estar haciendo esa medición, igual que ahora?
La medición, por ahora, hasta que exista el cambio de línea que va a ocurrir recién en el 2022, se está midiendo de exactamente la misma forma que se ha venido midiendo durante todos los últimos años. O sea que es perfectamente comparable estos datos que liberamos hoy del primer semestre del año 2021 con los datos que se venían publicando por parte del Instituto en los años anteriores.
Bien, comparable a la propia gráfica que muestra el gobierno, muestra que si bien hay una baja, evidentemente en este semestre de 2021, que es lo que el gobierno da como buena noticia, claro, son cifras más altas, igual, obviamente la de 2020 y la de 2021, que los años anteriores.
Exactamente, hay que retroceder hasta el año 2013 para encontrar un peor registro de pobreza anual que este registro semestral, si quitamos el año 2020 con pandemia de en medio. Es un dato que sigue marcando niveles de pobreza parecidos a los que había entre 2013 y 2014 en Uruguay, si miramos el número general.
Bien, después hubo conferencia del gobierno, ¿no? Del equipo económico. El gobierno no estaba la ministra, estaba Alejandro Irastorza, que es el ministro interino, señalando que estos indicadores son resultado del trabajo del gobierno, y la directora de asesoría macroeconómica, Nicole Perelmutter, habló de la pobreza de niños. Ahí aparece un dato que habrá que rascar, investigar bien el porqué, encontrar los motivos, un dato bueno: de 0 a 6 años.
Exactamente, la pobreza en niños de 0 a 6 años fue la que más se redujo, se ubicó en 16,1, que dijo Perelmutter, es la tasa más baja desde 2006, que en realidad es desde cuando se da esta serie histórica. Es una tasa realmente baja de pobreza en niños de 0 a 6 años y destacó además Perelmutter este dato y el de hogares con jefatura femenina.
Y esto es clave porque históricamente los niños han sido el grupo más afectado por la condición de pobreza. Y es clave también porque este gobierno se ha propuesto trabajar y ha venido trabajando en forma conjunta, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo, por lograr el objetivo de reducir la pobreza en general y en niños en particular. Finalmente, nos parece importante destacar también que la pobreza se redujo más en hogares que tienen jefatura femenina con relación a aquellos hogares que tienen jefatura masculina. Y esto es muy importante porque si bien aún existe una brecha entre estos tipos de hogares, se representa un cierre, o la brecha se comienza a cerrarse entre ambos tipos de hogares.
Bien, esto destacaba Perelmutter, director de asesoría macroeconómica, en esa conferencia de prensa sobre los datos de hogares con jefatura femenina, y esto de 0 a 6 años.
Sí,
¿no?
las franjas de pobreza por edad, los tramos que históricamente plantea el INE son de 0 a 6 años, los niños más pequeños, de 7, en realidad es a partir de 6, de 6 a 12 años, los escolares, y de 13 a 17 años, básicamente los liceales, por edad en el tramo educativo que tendrían que estar. Y históricamente, desde 2006, la configuración del nivel de pobreza de estos tramos siempre es la misma. Los que tenían mayor proporción de pobreza eran los niños de 0 a 6 años, y después venían bastante más parejos, pero por encima de los niños de 0 a 6 años, los escolares y los liceales. Esta estructura se rompe por primera vez en 15 años con este informe semestral, donde la pobreza...
Se rompe en el sentido de que habría, con estos datos, menos pobreza de 0 a 6 años.
Exacto.
Que de 6 a 17.
Exactamente. Eso es lo que se rompe, es la lógica que se rompe, que puede tener algunas explicaciones desde los actores del gobierno que acabamos de escuchar. Se hace énfasis en el trabajo del gobierno en este tema y se destaca esto como un logro, ¿no? El mejor registro por lo bajo de pobreza en menores de 6 años. Yo creo que hay un dato que está sobre la mesa y que puede estar también presionando muchísimo, más allá de que esto es trabajo para los expertos y para hacer trabajos serios y con datos contundentes que puedan decir si existe un vínculo o no, pero esto coincide básicamente con el quinto año consecutivo de tendencia fuerte a la baja de los nacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir un fenómeno estadístico importante de hogares con niños menores de 6 años con menor cantidad de integrantes, por la baja de los nacimientos. ¿Esto qué quiere decir? La pobreza se determina por hogares, en un per cápita del hogar. Quiere decir que si los hogares con menores de 6 años, por la caída de los nacimientos, tienden a ser menos numerosos, hay posibilidades de que haya allí no un efecto tanto de mejora de los ingresos de esos hogares, sino de caída de esos integrantes respecto a escenarios en años anteriores. Esta caída de los nacimientos es a partir de 2014, muy acentuada en los últimos 3 años, sobre todo, y ahí puede haber un efecto que no tenga tanto que ver con cuestiones más recientes, sino con un movimiento estructural fuerte de un cambio en el perfil de la cantidad de nacimientos de la población uruguaya, especialmente los hogares más vulnerables.
No toquen nada.
¿Tu perro sufre de pulgas y garrapatas? Llegó Bravecto. Bravecto dura hasta 3 veces más que cualquier pipeta o comprimido. ¡Bravo, Bravecto!
Alguien dice acá, suena raro igual, post-pandemia. Pienso que eso es lo que suena menos raro, lo post-pandemia, porque cuando vos tenés picos
hay una recuperación
altos,
que de todas formas es muy buena respecto a 2020, sin embargo, te hace llegar en muchos casos a niveles 2013-2014.
Claro. Sí, la pobreza viene subiendo de 2017, ¿no? Tiene una tendencia
se
leve.
Se estancó en ese momento, sí, y no, después estancada, tuvo sí, un crecimiento.
En
sí,
2020. Pero pasa que también te pasa con
y en el 2020 es un salto directamente.
Lo que veíamos el otro día de indicadores de empleo, actividad, obviamente tenés muy buenos indicadores respecto a 2020, si no estás en el horno, porque los 2020 son espantosos.
Comparándote con entonces, el 2020 tendría que estar mejor en casi todo.
Después deberías estar muchísimo mejor, tanto mejor, es porque el gobierno hizo tales o cuales medidas. Ahí entra otra discusión.
Sí,
los números son los números, las discusiones de las lecturas del por qué se llega a esos números son otras.
Exactamente, ¿no? Y el gobierno decide destacar, lo decide Perlmutter, el dato de menores de 0 a 6 años. No podía destacar demasiado, si quería compararlo históricamente, sí respecto a 2020, pero no respecto a muchos años para atrás, el dato de los escolares y los liceales. En ese caso, estamos hablando de datos que también hay que ir algunos años hacia atrás para encontrar registros similares de pobreza, por lo tanto ahí el dato no es tan bueno en niños de 6 a 17 años.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Pase sanitario, discusiones a nivel mundial. Estamos en contacto con un oyente de Nueva Zelanda hace unos días con Emiliano, porque ya se vienen un montón de restricciones para quien no tiene vacunas. Él trabaja solo en una panadería de madrugada, no tiene tanto problema, pero hay gente que con muchas restricciones. Europa, Austria primero, pero Alemania también. Hablando de pase sanitario, no estamos hablando para espectáculos deportivos o culturales. Estamos hablando que en Argentina ahora, muy cerca nuestro, acá, provincia de Buenos Aires, empezarían los pases sanitarios para algunos trámites que son trámites públicos, ¿no? Trámites que tenemos que hacer todos.
Sí, ayer hubo una conferencia de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de su ministro de Salud, de Martín Kreplak, y lo que decían, porque todavía no está publicado el boletín oficial con las medidas y lo que va a definir qué contiene este pase sanitario, pero lo que dice Kicillof en la conferencia de prensa que escuchamos es que va a abarcar, por ejemplo, a todas aquellas personas que realizan atención al público a nivel privado y a nivel público. Obviamente a nivel público se extiende más, por ejemplo, para trámites y demás.
Bueno,
y es interesante porque lo asocian a la situación epidemiológica, que dieron también cuál es la situación epidemiológica hoy de la provincia de Buenos Aires. Y parece haber una distancia bastante grande entre la situación epidemiológica y las medidas que está anunciando el gobierno de la provincia.
Que algunas tomaría también el gobierno nacional. Lo que pasa es que Kicillof se adelantó, hay que ver después qué dice el boletín oficial de Kicillof, más allá de la declaración, lo vamos a escuchar un rato, y qué dice el gobierno nacional. Restricciones en Argentina, en el momento que Uruguay presentó ayer el plan de turismo en Argentina con el ministro Tabaré Viera y con Enciso, que es el embajador uruguayo en Argentina, con críticas de Uruguay a lo que está haciendo Argentina con las medidas de reciprocidad en materia de transporte terrestre en la frontera. Uf, tenemos otro verano del... Bueno, ahora preguntamos a Darwin cómo viene esto.
No toquen nada. Darwin es presentado por Préstamos Itaú, que tienen la mejor tasa y son tan fáciles de pedir como manejar tu cuenta. Si sos cliente, te conviene pedirle a Itaú. Y si no, también.
Darwin, tengo usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amiga! ¿Cómo está? ¡Joel! ¿Cómo están, Ricardo? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Bien.
Bien, están bien. Sí, ¿cómo llevan toda esa situación tan complicada que es sobrevivir en esta edición? ¿Cómo están? ¿Están pagando la deuda afectiva? ¿La deuda afectiva inmunitaria que quedó del año pasado, señor?
Un poquito sí, en lo personal.
Acá estoy con la deuda inmunitaria, estamos ahí en la novena ola, señor. Sí, entramos en la novena ola. Mi hijo hipotético hace como 8 horas que no para de toser. Yo digo que cuando llegue a las 36 horas, 48 horas sin parar de toser, llamaré al médico. Antes no. No quiero molestar. ¿Y cómo están ustedes?
Bien. Yo pensé, afectivo, pensé que hablaba más.
Afectivo es todo.
No, pero igual yo estaba hablando de las dos cosas.
Ah, ¿no? Las dos cosas, la afectiva sí, creo
sí,
que
sí. Claro, la parte de la deuda de la inmunidad afectiva, señor, que es la de todo esto y social. Todas estas despedidas y congregaciones que no se hicieron el año pasado, señor, que se tienen que hacer este año.
Sí.
Sí o sí.
Claro. Sí, la gente está...
¿Sí? ¿Cómo están?
Yo bien, solo la de no toquen nada. Así que...
¿Usted se mantiene invito desde noviembre?
Sí, solo no toquen nada.
Yo también, ¿eh?
¿Ah, sí?
En ese sentido, sí.
Y he encontrado, todavía en la cuota, un aliado, pero al que me abrazo y espero que esta cuota pandémica siga, que es que en los eventos familiares, escolares, de actividades deportivas extra escuela, van 2, nada más. Entonces, al ser 4, va la que... tiene el evento y yo zafo y 2 más, entonces he podido zafar de todo, porque hay cuota de 2 en la familia, incluso para el evento final escolar inicial.
¿Sí?
Sí, cuota de 2, es una divina cuota.
Lamentablemente quedas excluido.
Por
la Omicron.
No, me parece que
no es la Omicron.
No, lo van tomando como que queda como inercia hacer algo que no sea como antes, entonces ponen una cuota, así que creo que se puede.
Cancelaron el rebelión, señor. En Río y en San Pablo, por 8 casos de Omicron cagados en todo Brasil, señor. Es increíble, ¿eh?
Acá dice, nuestra escuela también son 2, nos está pasando también, hay una cuota ahí, sí, usted dice
la cuota, sí, la cuota Hilton.
Sí, sé que bien la cuota esa, pero bueno, es como que da, que no sé, que no vengan 8 como venían habitualmente, ¿no? Tíos, abuelos, los primos.
La cuota moratorio, la cuota Medina, ¿qué es eso, señor? ¿Cómo se llama esa cuota?
No sé si tienen, le podrían poner,
así pega más, porque si no, no pega, mijo.
No puede ser.
No queda en la cabeza de la gente, ahí no se prende, ¿entiendes?
La cuota medinatorio.
La cuota medinatoria me gusta porque tiene nombre como importante, señor. Y 8 casos de mierda. Omicron, 8 casos en todo o Brasil. Es cancelação. Tu celebração oficial do rebelião. increíble, señor. Cancelar.
Sí, y el de Río dijo que, bueno, que espera no suspender el carnaval de nuevo, ¿no?
Tomo, tomo la decisión con tristeza, pero no podemos organizar la celebración sin la garantía de todas las entidades. Respetamos a ciencia, dice. La respetan de, ¿en qué sentido lo dirás, señor? Como se sienten y la ciencia, claro, la ciencia no anda no se anda juntando ahí en la playa a chupar y mamar, no. Eso es respeto a ciencia.
No, me parece que en Brasil eso significa disrespeitamos ao presidente.
Ah, sí, claro, exactamente, señor. O comité, es político, dice. Es político, no es la Macron, sino que es el más político.
Está bastante condimentado en Brasil, ¿no?
Pero es medio raro porque no parece mucho respetar la ciencia de esto de apareció una cepa nueva en Sudáfrica y cortamos rebelión.
No. Tiene más de disrespeito al presidente que respeito a la ciencia.
Están como en guerra permanente a pura medida con incluso el Bolsonaro quería, pero no sé si tiene fuerza en el Parlamento, que algunas de estas leyes no puedan ser de forma autónoma hasta dual, ¿no? Algunas de estas restricciones que hay, y pases sanitarios y demás, porque dice que no puede ser. Y bueno, cuanto más dicen, más le ponen medidas de este tipo.
Pero encima este tenía...
Año electoral, ¿no? Darle una mano.
Este tenía dos diagnósticos diferentes, señor. O comité de la prefectura dice que pochi. O do estado dice que no.
Ah, bueno, ahí tiene
otro. No, pochi. Eso puso en el tweet. O sea, cancela de esa forma celebración oficial del Reveil, ¿no? Dos ríos. Y así respeta la ciencia. Entonces, y dice que está que entre opiniones divergentes optamos por la más restrictiva, dice. Esa es su forma de respetar la ciencia. Es muy científico eso, señor. ¿Sabe lo que hace la ciencia cuando hay dos opiniones divergentes? Opta por la más restrictiva. Es mucho más miliquero que científico eso, señor. Me parece que respeta más el milicaje que la ciencia. ¿No?
Bueno, si algo similar está haciendo Kicillof, ahora lo vamos a comentar. Estuvo Emiliano escuchando la conferencia de prensa.
No, pero canceló el rebelión. Si no hay rebelión en la provincia de Buenos Aires.
Empezó la exigencia de vacuna para poder realizar actividades cotidianas y trámites públicos, ¿no?
Sí, pero esto es cancelación de rebelión, señor, por 6 casos de porquería. ¡Pel amor de Dios! ¿Y qué le pasa ya ahí que se deja llevar por esto? Cualquier alcalducho se le anima, señor. ¡Está timorato!
Y ahí tiene la
pelea. Hay que ir a tirar unos tiros ahí. ¿Cómo te va a cancelar rebelión, señor? ¡Oh, poco brasileño que está indirecto a festejamento después de años! ¡Sin festejamento! ¿Por qué le hace eso, señor? ¡Se le anima el alcalde!
Uh-huh. Y bueno, así son los niveles de gobierno.
Entonces era mentira esta abogada de que Bolsonaro es un genocida y todo eso. No puede genocidiar si los alcaldes le toman las decisiones, señor.
Y a nivel territorial en muchos casos, sí. En muchas dimensiones.
Fake news.
Bueno, hay un rol del gobierno federal que es muy importante.
Sí, se ve que no tanto, porque esto te cancelan rebelión. ¡Rebelión! No era importante el rebelión para los brasileños, eso de fin de año, ahí, sí, que van toda la playa.
¿Por qué no los invitamos acá a Darwin, dice?
Bueno, esa es la propuesta que voy a hacer, señor, directamente.
Sí, ahora tenemos un problema...
¡Hay que armarle rebelión acá! ¿Qué problema? No tenemos ningún problema.
Sí, le cerramos,
señor,
la frontera.
No tenemos problema de qué.
Le cerramos la frontera de los transportes de ómnibus y de vans y de turismo a Uruguay porque a Brasil no la abre. Después de la Copa Libertadores Sudamericana, Uruguay le abrió, Brasil no abre para allá y entonces Uruguay...
Le hacemos espejo, pero no importa porque eso se la abrimos. Así no se la abrimos. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, no hay ningún problema. La cerramos, ahora la abrimos. ¿Qué problema hay? Y le venimos y se viene todo esto, pero... Todo 8 casos en todo el país, cerraron 21 de los 27 estados, cancelaron rebelión. Tienen agua de coco en la cabeza esto. Tienen la cabeza estúpidamente gelada. Joden con el porcentaje de vacunación, además, y tienen una inmunidad adquirida por contagio altísima. Si es verdad, toda la fake news que estaban largando durante todo hace un año y medio, señor. Que era una anarquía y no sé cuánto. ¿Y qué tal estaban los alcaldes?
No, pero esto pasó durante todo el 2020-21 también, ¿no? Los estados y los prefectos
que tenían
que hacer nivel de gobierno le fueron tomando medidas Claro, el gobierno...
Sí, después tiene... uno escucha a los referentes científicos del mundo decir pavadas como que a Brasil le fue mal porque estaba Bolsonaro. Sí, Bolsonaro decide la mitad de las cosas, señor.
Y algunas grandes no las puede decidir, ¿no? Porque son de estado... Pasa que, claro, no sé cuántos estados responden a eso. Tendría que preguntarle a Benítez, ¿no?
Bueno, ya ve, 21 de los 27 le cerraron, señor. Sí. Se cancelaron rebelión. Ahí tiene un buen número.
Ese es un buen número de que no está respondiendo a él, ¿no? Lo que pasa es que...
No le pone nadie ya, porque es un pastorreco, claro, porque ya todos saben que se va.
Es distinto a lo que le respondían en 2020, arranca la pandemia ahora, ¿no? Ya ha entrado en año electoral.
No le responde nadie, no le responde ni Jairzinho, ni número 3, que le dice por los números, sí, hijo, sí. Señor. El número 3 no atiende un teléfono. Y dice que, bueno, ¿qué se necesita, señor? ¿Qué se necesita para hacerle rebelión acá? Vamos a hacerle rebelión. ¿Ropa blanca se precisa?
No sé mucho cómo...
¿Se consigue ropa blanca? ¿Cómo vamos a conseguir ropa blanca? Ropa blanca tiene que haber. Van de todo, sí. Ropa blanca ahí, ¿verdad? Veo que son de los macumberos.
Sí. Bueno, sí, de los brasileños.
No, macumberos, señor.
Mandista, será.
Bueno. Macumberos. Pregúntele a Denise, a la espía de Itamaratí, que tienen ahí ustedes, señor. Ese macumbero se le dice en Brasil. No se le dice todo eso de la cosa... Umbanda, todo eso no, señor. Macumbero, no tiene problema de que le diga macumbero. O sea que los que están en la NBA de la Umbanda, digamos, los mejores, no hay ni mejores Umbanda que los que están en Brasil, ¿estamos de acuerdo?
Sí, la religión afrobrasileña.
Bueno, el fútbol inglés, ¿no? La Premier League de la Umbanda, sí. Aceptan que le digan macumbero. Es más, no le molesta. Pero lo de acá, que juegan en la B, no le puede decir macumbero.
No.
Bueno, ya. Yo cualquier cosa. Yo le voy a decir macumbero.
No,
si como
no.
Le dije lo de la NBA.
Pero ahí no tenía ni idea, de eso.
No, porque no le presta atención a Denise cuando cuenta cosas importantes en los asados.
Usted lo habló con ella recientemente.
Sí, claro.
Ah, ya. Entonces.
Sí, no se caguen, les estoy diciendo la verdad. Qué susto que tiene. No le van a hacer ningún mal de ojo ni nada. Pero cómo se cagan los dos quietitos y no digas nada, diga, no se aparece una gallina muerta. Pero no se caguen, están todos cagados. Ustedes son como los alcaldes al final. Manga de cagones. Sí, dale, alcalde, abrí, alcalde. No querés abrir, te la hacemos acá. Hay que hacerla acá.
Sí.
Hay que hacer la rebelión. Es ahora. ¡Ya, señor!
Sí. No se fijen igual con la venta de pollo, porque no te come pollo el brasileño en rebelión.
No come pollo en rebelión,
lo
pero puede no
usar
importa. Come...
sacrificialmente a la gallina. Pero
come, no, sí, bueno, claro, se lo puede ir. Ay, le disfrazás el pollo de gallina y va, está transicionando. Este pollo está transicionando.
Porque
esto
escarba para atrás.
Ah, camina para atrás, esas cosas. Ah,
creo no que sí,
claro.
Ahí estoy jugando de oído, pero
bueno,
me parece que es así.
Señor, ropa blanca, no hay problema.
Sí,
tenemos.
Sí, no pollo.
Llamen a Mari Villalba, que hace la cosa de los Gaby y de los Valentino y todo eso. Y ya tenemos ropa blanca, parodita tiene que tener tela blanca para tirar para arriba, señor. Y después, para los más platudos, los que van a ir a la rebelión en Punta del Este, y José Ignacio y todo eso, Gabriela Hertz, esta, que haga conjuntito ropa blanca para rebelión. 30.000 pedile a Gabriela Hertz.
¿Está?
¿Qué más? ¿Collares de flores de plástico? No, ¿Son de plástico o son de verdad las flores?
No sé, pero vamos a hacerlo más barato. ¿Collares
de flores de plástico? Todo el clavo de cotillón que tienen todas las cosas de las casas de la fiesta de los casamientos, eso. Todo para rebelión, señor. Y si no alcanza, ponemos los guachos de Linao a coser flores de plástico, los collares, o de verdad, no sé si son de verdad o de plástico. Otra cosa que tienen ahí, ponen fruta, ¿vio? Sin lavar, en canasta.
Sin lavar.
A ver, sin lavar, sí, ¿qué? Sin lavar.
Una
lavar ahí, para poner las canastas ahí en la playa. No, agarrá tranquilo ahí, que está lavada. Qué banana, que... Fruta sin lavar, hay que ponerle cartel que diga fruta sin lavar para los uruguayos, porque los uruguayos capaz de intoxica, con eso pues no están acostumbrados, señor. O les da vuelven como del Cabo Polonio, digamos. Derechito al baño. No tenés problema. Y después, bueno, cerveza estúpidamente helada.
Tenemos la experiencia de la sudamericana y la libertadora.
Exacto. Bueno, justamente con paulistas y cariocas.
¿Sí?
Además convivieron bien, no hubo ningún problema, nada. Podemos armarle todo para los paulistas y para los cariocas. Tenemos mil formas estúpidas para llenar cerveza acá. Desde apagar las heladeras la noche anterior para no gastar y prenderlas al mango el día en cuestión, digamos, a todo trapo. Uh-huh. Ah, bueno, el consabido... relleno de hielo de garitas policiales en desuso. Y también la, bueno, la única que está en uso también se la podemos rellenar de hielo porque justamente está en la Rambla, ¿verdad? La Rambla del Comercio, con el policía que cuida
al coreano.
Y mismo le podemos poner una bolsa de hielo en los genitales y cerveza gigante de, en los genitales del coreano celeste, señor.
Barriles de cerveza ahí, de los genitales del coreano.
Sí. A mí me gustaría mucho ir con chorro, todo. Sí, tipo, sí. ¡Ah!
Cotiza
el coreano,
foto,
señor, y te orina cerveza el coreano gigante, señor. Va a ser la mejor rebelión, va a ser inolvidable. Le montamos toda una hermosa rebelión. ¿Qué más falta, cohete? Todos los cohetes de la playa, señor. La intendencia prohíbe tirar cohetes en ningún otro lugar que no sea la playa. Ponemos 5.000 toneladas de cohetes en la isla de la Gaviota, la hacemos explotar a la mierda. ¿La isla de la Gaviota? ¿Para qué queremos la isla de la Gaviota? ¿Para qué queremos? No necesitamos la isla de la Gaviota. ¡Oh, medio rebelo de historia!
Mucha uva, Darwin, dice.
¡Esta es la Gaviota! ¡Explota por los aires! ¡Oh, rebelo!
¿Eh? Uva, mucha uva, como hay mucha lenteja, dicen los oyentes. La lenteja, sí, y la lenteja, uva son las tradicionales.
Hacemos lenteja, ya
fría, se ensalada,
lenteja,
me imagino.
Todo, señor, guisito de lenteja, ¿cómo no va a ver? Claro que sí.
Y hay que saltar 7 olas en la playa. Uno
eso,
va a
bueno, eso en la Ramírez se complica porque ola, lo que es ola no hay, señor.
No, en la Ramírez no.
Lo que es ola, no, sí, ¿cómo no van a ir a la Ramírez? Digo, es toda la playa, toda la playa.
También están los freezer que compramos para la vacuna para enfriarse
otra vez. Sí, los ultrafreezer. Ya está, señor, también es otra forma estúpida de gelar cerveza. Tenemos muchas formas estúpidas de gelar cerveza, señor.
Mira, una gente que
pero
es
la
artesana.
Más estúpida la de los genitales del sí, coreano, que sí, es inolvidable. No se va a olvidar más.
Buen día, Darwin. Soy Macumbeira, pero en este país somos como cucos, dice acá.
¿Cómo van a ser que cuco de quién? No, yo estoy a favor. Yo estoy a favor de todo lo que
hacen. Como que la gente les tiene miedo a decirle eso.
¿Quién le dice? Ah, estos dos cagones le tienen miedo. Yo no se preocupe. Conmigo habla de bien, así, de ojo a ojo. De tercer ojo. Usted no tiene tercer ojo, ¿no? No sabe lo que tiene tercer ojo.
Estoy en el Polonio trabajando. Acá estamos bordando sombrillas y guardando cohetes en el faro para esperar a los brazucas.
¡Lógico! ¡Eso mismo! Ahí está, el cabo Polonio trabajando, señor. Una de las pocas personas que está trabajando el cabo Polonio,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Impresionante lo que conseguimos, señor. Ya están bordando. ¿Qué pasa a Ocraqui Durverao? ¿Qué nos va a buscar para la rebelión a todos los brasileños? ¡Vamos a robar brasileños también! ¡Vamos a robar brasileños! Si ya no fue bien, ya tuvimos una linda experiencia. ¡Vamos a robar brasileños, señor! Le dieron un poco de efervescencia a esta ciudad tristona, que es Montevideo, incluso en verano, señor. ¿Y cómo estuvo? Estuvo espectacular, a toda la gente le encantó.
Sí, no se pasaron.
Mi hijo hipotético y mi hija apartamenta todavía cada tanto se arriman ahí al balcón y gritan mengo, y nadie entiende nada, ¿no? Por supuesto, pero quedaron muy, muy bien aspectados desde el... ¿Y por qué no puede ir una pasada ahí que haga Ocraqui Durverao, ¿eh? Entre el Capitán Miranda y
espumante,
el auto de
mucho espumante, Darwin,
y,
mucho espumante, dice la gente. Sí, tienen todos como una la tradición de tomar bebida, eso es general, pero los brasileños como que la cumplen más a rajatabla, de que lo que se toma, se festeja, se brinda con un vino espumante, un champán.
Sí,
un
medio y medio de la marca de que no podemos decir.
Espumante.
Porque no pagó. Y eso es un espumante.
Sí, hay un montón de espumante, ¿no? Pero espumante.
El mercado del puerto es espumante, señor.
Pero tiene un millón de no tiene por qué ser ese. El espumante
que se
dice.
Como decís, porque ya lo tenemos. Eso es lo que le digo. Que no tenemos que salir a buscar espumante tampoco.
No. Acá,
y los 7 saltos de la orilla. Yo tengo la. Le podemos hacer el. ¿Vio cómo es? 7 saltos. Tienen que saltar 7 veces ahí en la orilla a la medianoche. ¿Entiendes cómo es? Eso es lo que dicen las olas. No son olas tampoco. Son la llegada del agua ahí a la orilla. Lo hacemos así. Más o menos. Y tenemos la promoción uruguaya, que porque capaz que 7 saltos peruruguayo es demasiado. Y acá le abrimos la promoción uruguaya, que es que se pueden asociar con otra persona, digamos, para generar la buena suerte. Y una de ellas hace 7 saltos y la otra completa con 3. Y ya sea por saltada en dupla, ¿entiendes? Esa es la promo 7 y 3.
7 y 3.
La promoción de la proporción uruguaya áurea.
Sí.
7 y 3, ¿entiendes? Le saltó 7, bueno, salta 3 y ya está. Pronto, ya está. Buena suerte tenés para el año que viene. Wasoch. ¿Eh? Y después, bueno, dice que la ofrenda al mar, todo lo que tenemos que saber para no insultarlos, ¿verdad? Tenemos que ir vestido de blanco. Tenemos que llevar collares de flores. Todavía no sé si son de verdad o de mentira las flores, pero no importa. El gladiolo. ¿Tenemos gladiolo?
Supongo.
¿Hay gladiolo? ¿Crees que gladiolo acá?
Mujica puede tener, ¿no?
Mujica lleva gladiolo. Mujica lleva gladiolo. Ah, Mujica tiene equipito produce blanco seguro. Seguro tiene equipito blanco.
Seguro.
Sí, un jogging blanco. Una
guayabera blanca tenía en esa época.
Sí, y sombrero blanco tiene. ¿Cómo lo va a tener, señor? Va también ahí, ellos lo hacemos en una playa privada, para los platudos.
Con Mujica.
Con Mujica, playa privada con Mujica. Mujica. Y bueno, dice que se considera de mal augurio que el mar traiga el regreso a la orilla la ofrenda.
Oh. Ah, por eso se meten para adentro.
Ah, sí. Pero no, acá no vuelve. No es volvedor el mar nuestro, sí. El río.
No, le van sacando los pescadores.
El río no devuelve, Ponemos uno, bueno, ponemos unos botes ahí del otro lado para que se lleve todo.
Capturando.
Que no se decepcionen, eso es importante. Que no haya más decepciones. Sobre todo para los cariocas, que ya vienen de una grande, ¿verdad? Y ya les dimos una grande acá. Una decepción grande. Y después, no se puede dar la espalda a la ofrenda. ¿Tá? Una vez que uno tira algo al mar, no le puede dar la espalda. Ajá. Nunca.
Ah.
Hay que volver caminando para atrás hasta entrar a la casa de uno.
Uy, caminando para
yo,
atrás.
Yo sí, vivo en la curva de Maroña. Tengo que tomar el ónibus para atrás, todo para atrás.
Muy solicitado el asiento que mira para atrás, ¿no?
Sí, claro, ya también. Todo para atrás, todo para atrás, hasta que entras a tu casa, se entras para atrás también. Y ahí,
pero,
sí, ahí te
pero
puedes
creo
dar
que hay una contraindicación en caminar para atrás también, es medio.
Bueno, en Brasil está todo pao. La tienen, está un prejuicio, muy prejuicioso. Julio Alonso caminaba para atrás cuando estaba en Río, todo el tiempo caminaba para atrás.
Sí, mirando la cámara,
claro. No, contraindicación. Mirando la cámara y caminando para atrás. Y atrás le iban apareciendo todos los...
El color.
Qué lindo, señor. Y me parece que está... Sí.
Acá varios elogian que está ante una situación muy difícil de vuelta de Uruguay con los países vecinos, las fronteras. Usted está proponiendo, está tirando ideas.
Soluciones, Darwin.
Soluciones.
Porque acá es fácil la pavada Brasil y Argentina no nos ayudan nada, no sé qué, siempre están en crisis, no sé qué, cuatro. Y bueno, está, ¿y qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos mudamos? ¿Le vendemos el terreno a Finlandia? Y nos vamos. Cada uno, esa no es mala tampoco. Pero llevó un poco más de tiempo. Acá yo lo que digo es traer brasileros. ¿Cómo se van a quedar sin rebelión por segundo o tercer año consecutivo? Tienen que tener que hacer rebelión. ¿Cómo te sintieron los brasileros acá cuando vinieron a la televisión?
Sí, bien.
Por eso. Y esto es una estupidez, una bobada esto de la o Macron, señor. No, vos decís, no saben nada, no tengo idea de nada, ni de cómo es, ni si es más contagiosa, si es menos, si la ola están con leche de no, ojo, está buena porque pega menos, es como el porro del Estado. En Uruguay pega menos.
Sí, no, por ahora los datos de mortalidad en Sudáfrica no despegan.
Sí,
despegaron los casos en un momento, pero la mortalidad
sí,
no.
Lo mismo podríamos decir de la Delta, en ese sentido. Pero estamos siempre la misma. Toda la data que surge es contradictoria, señor, de todo. Ya. Por eso no sé cómo hace para respetar a ciencia. No tengo idea cómo hace el alcalde para respetar a ciencia. Nomás yéndole, me parece que lo único que hace para respetar a ciencia es lo que decían ustedes, que es ir respetar a Jair. Pero ir respetar a Jair no es respetar a ciencia.
No, son dos cosas distintas.
Es un error.
A veces pueden coincidir, pero...
Sí, a veces sí, y a veces no. A veces se respeta más a ciencia si se escucha a Jair. Que si se escucha a esto que le gusta hablar, le gusta zapatear arriba del... ¿Cómo le gusta al científico zapatear, Eso es una cosa que nos dimos cuenta, también al científico le gusta,
Zapatear.
Sí, eso, sacar la guitarra, eso, payar.
Ok.
¿Cómo le gusta,
Y bueno...
Al final yo pensé que era un poco más serio, pero son... son influencers.
La ciencia.
¿Usted ha escuchado hablar a los infectólogos acá de la cepa Omicron? Que no tienen la más puta idea de nada y hablan igual, salen igual. Nunca dicen, no puedo salir al aire ahora. ¿Cómo dicen eso?
No, este no es mi tema, no es mi área de especialidad. Eso no podría hablar, ¿no? Eso lo escuchamos muy poco.
O todavía no sabemos nada. ¿Para qué voy a salir? Vamos a esperar 2-3 semanas, ¿viste? Que para tener un poco de data y para tener un poco de análisis que hagan en diferentes lugares. No, todos salen.
Sí.
Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo le dimos el culo peludo a la ciencia, eh? Yo tenía otra.
Bueno, capaz que no todo sale, capaz que llaman a muchos que no salen también, Darwin. Y vemos algunos que se repiten que salen siempre.
Las explicaciones de los expertos son tan malas que uno se da cuenta que no entienden casi nada, además, de lo que está pasando.
Pero se toman medidas preventivas.
En cualquier escenario, tener 3 dosis será mejor que 2. Eso es lo importante ahora. El sheriff, Julio Medina. La cosa que puede decir mi tía Olga perfectamente. Es la voz de la ciencia.
Bueno, la voz de un infectólogo contratado por el gobierno como asesor.
Bueno, más ciencia que eso no hay, es el sheriff, señor, que quiere. Más ciencia que eso.
No, pero yo no digo que sea ciencia, la ciencia es mucho más.
Más ciencia que eso no existe, señor, de este país. La busque más.
No, es.
Cualquier escenario, tenés 3 dosis y ya mejor que 2. Muchas gracias. Grado 5. Él tenés. 3 más 2, 5. ¿Cuánto grado tenés? 5. Espectacular.
Cierro
todo. Otra cosa, tomate, cerró el culo la voz de la ciencia. Y bueno, y dice que los datos primarios orientan a que Omicron es capaz de reinfectar más.
Bueno.
Muy bien. Impresionante, ¿eh? Se prevé, este es otro, Álvaro Díaz, Facultad de Química, titular de Inmunología. Se prevé que la protección de las vacunas será menor contra esta variante por tener tantas mutaciones. Por lo tanto, hay que vacunar más. Bueno, Álvaro, no digas lo primero y lo segundo, no queda bien explicado allí.
Menor, pero no desaparece. Más vacunado, más barrera.
Sí.
Pero está bien.
Sí, pero no está tan bien. Es muy, muy, muy poco lógico todo lo que dice. No, es espectacular. Podría darse la situación de que nada de los anticuerpos generados por la vacuna sean efectivos, pero es muy improbable. Y entonces, ¿para qué lo decís? Seguramente sea un porcentaje específico. Sí, como siempre. Incluso si fuera nada, es un 0%. Es específico, ¿verdad? Siempre es específico el porcentaje. el experto. ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice? No, yo traigo al aire, llamame en 2 semanas, rompa lo que no. Le digo, ¿quieren hacer un bien a la voz de la ciencia? Corten las cuerdas vocales a Sabio. Si la ciencia tuviera un Mossad que hiciera el trabajo sucio para proteger a su comunidad, a Sabio ya lo habría ido a visitar un dron. ¡Hola! ¡Te llegó el dron de la voz de la ciencia! ¡Pum! Tiro en la frente y a otra cosa, señor.
Una poda.
Sí, dijo que había que exigir moralmente a los que no se han vacunado hasta el momento que lo hagan, señor. La cosa está con la moda, la voz de el último grito de la moda de la voz de la ciencia, señor. Es
volver a la autoridad moral.
Empujar a los
abogados. Se estaban empujando jurídicamente en muchos lados. Ya pasaron ese
esa pantalla. No, está fuerte. Por eso yo le vengo diciendo a mis no vacunados, le vengo diciendo que está pesado, que está espeso.
La pantalla moral ya fue.
No hay necesidad de quedarse ahí porque se va a poner cada vez peor esto. Le echan la culpa de todo. Muy muy científico eso también, eso lo hacían, esa ciencia se llevaba adelante en el siglo XIII, XII, se llevaba, era lo último de la ciencia, eso, agarrar a 15 y esto tiene la culpa de todo y que los prenda fuego. Y bueno, y ya, sí, yo me refiero a la obligación moral de vacunarse, porque ya no es por uno mismo, es por la sociedad en la que vivimos. Dice el párroco, es experto en inmunología y párroco también, que es sabio. Y bueno, dice que se acercan los meses Omicron, advirtió Sabio.
¿Eh?
Es, eso es un poco más de como de Game of Thrones. Omicron is coming, ¿verdad? Te dijo Sabio. Yo no sé si acá no habrá entrado, planteó sobre Sabio sobre No, le digo que lo tiene que visitar el dron, lo tiene que visitar el dron, no el que visitó a Leo Ramos, el de
no,
el
no,
dron del Mossad,
el dron de la ciencia.
Sí, el dron de la ciencia, el dron del Mossad de la ciencia. Quiero hacer un Mossad de la ciencia, que trabaje específicamente sobre los casos digamos, voceros o representantes, referentes que no le estén haciendo bien a la ciencia porque hacen dudar de todo esto, porque dicen tanta pavada que la verdad es que no se parece nada a la ciencia y no se parece nada a una descripción lógica de la situación en la que estamos.
Don Sabio pasó que en un momento lo
le cayó el dron de la ciencia y lo muteó.
Lo mutearon. Pero volvió.
Resiliente. Sí, porque volvió con la Omicron, con la Omicron. La Omicron trajo todo de vuelta, como mala suerte, y lo saben los macumberos.
Mala suerte
cuando vuelve la ofrenda, le ofrendaron a Sabio y volvió. Le trajo de vuelta el mar de la ciencia. Te lo
le hacen una propuesta acá, Darwin. Es para BTV. Un pasión ciencia.
¡Ah!
Está muy es bien el oyente, ¿eh? Un Medina.
Capos ciencia, me gusta más.
Capos
de la ciencia, me gusta más. Jerry Medina. Le meto, Jerry Medina.
Sabio.
Le meto, Sabio. Mira, Sabio. Puedo conducir, ¿no? ¿Puedo
sí, conducir, sí, ¿no? Yo soy
yo sol. Perfecto, sí, claro, venga.
Un homenaje a Alberto.
¡No, mire lo que dice! ¡No, doctor! ¡No! ¡Está llena, doctor! ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo tiene? ¿Cómo es? Las vacunas no son efectivas, ni arma vacuna. ¿Qué tal está acá? ¡Explíqueme esto, doctor! ¡Explíqueme esto! Parece que lo conduciría muy bien, yo.
Sí,
es espectacular.
Dice que en 5 días que se anunció ya están 24 países. Hay que darle importancia. No es un hecho menor. Es como el documental de los Beatles. Podría estar hablando del documental de los Beatles perfectamente ya. Desde el día que se anunció, 24 países. Y dice que ahora dice que lo ideal es que vayan, que haya fiestas solo para vacunados. Fiestas para vacunados y otras fiestas para no vacunados. Podemos ir a la fiesta y tener sentido común. Discúlpeme, me tenté, doctor. Discúlpeme. Vamos a la pausa. Doctor. Me tenté porque.
Parte del medio.
Capa,
ya venimos.
Que me tiendo, no, discúlpeme.
No toquen nada.
Darwin, adelante, continuamos.
Amigos, entonces estamos en este todo lo del paro de Anca, señor. No hay el paro de Anca.
Sí. De la refinería, que es como una novedad.
Cumplimos con la tolea, ¿no? ¿Por qué es esto?
Parecía,
señor,
periodismo deportivo ayer el sindical, porque era lo histórico, nunca se dio.
Estaba todo con eso de hace 60 años que no había un paro en la refinería de La Teja. O sea, el primer paro de la historia de la democracia de la refinería de La Teja.
Y después el propio presidente Fancape decía que le habían informado que había otro antes. Estaban como en la discusión histórica más de cuántos campeonatos habían ganado, que la importancia del paro, ¿no? Que eran los motivos que los dio, ¿no? Obviamente que la privatización...
No tiene ningún motivo, lógico.
O sea, es la privatización cementera... Más
sí, el hecho de que estoy de acuerdo, digo, completamente de acuerdo. Asociarse con privados, ¡no! ¡Por favor, no! Tienen que cerrar. Estamos completamente de acuerdo.
Pero eso no es lo que dice el sindicato.
Centrémonos en lo que estamos de acuerdo.
Perfecto, está bien, ahí tienen
un punto. Tienen que cerrar, se lo dije, le dije. Van a salir en esta cosa de camino intermedio... para ver si pueden rescatar una cosa en la que se van a asociar con un privado en un negocio que pierde plata hace 30 años, que imagínese el poder de negociación que van a tener, ¿no? Para sentarse a hablar con este privado con el que se van a juntar. Pero además no les va a gustar a los... les van a resultar igual de ofensivo que si lo cerraran a los trabajadores. Mm-hmm. Vamos a salir a búsqueda de un privado. Bueno, salga a buscar... vida en Marte, mejor. Me gustaría más que Ancap saliera a buscar agua en Marte, señor. O petróleo mismo en Marte. que el, vida extraterrestre, o podría salir a buscar a Madeline mejor, ¿tá? Antes que salir a buscar un privado, señor. Y expandir el negocio del cemento del Portland, ¿sabes? Que es el no negocio, digamos, del cemento del Portland. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se opta por esta esta salida, digamos, esta no salida? ¿Cuál es?
Bueno, yo escuché al presidente de la República decir que van a abrir, que así no se puede seguir, y que van a intentar la asociación con un privado a ver si de esa manera el negocio se hace rentable, viable, no va a pérdida.
Claro, por eso.
Sí, no, no escuché evidencia y datos de que por ahí se podría ir. Supongo que el privado...
¿Qué genera?
El privado...
Lo mismo que si le, lo cerraran, que si sacaran la P.
Bueno, ahí por varios lados supongo que no, pero no tengo
hace
estudiado.
70 años que no había un paro en la refinería de la casa. Sí, ¿por qué hay un paro en la refinería de la casa? Por la P, señor. La P de refinería.
De la P, no, de... ¿Eh? No, no tiene...
Entonces, ¿el qué, señor?
No, la refinería no tiene nada que ver con el Portland, ¿no?
Sí.
No sé, no sé si hay...
Entonces, la razón es que hay antes de venderlo hay que hacerlo funcionar. Porque hace 20 años que no lo podemos hacer funcionar. Entonces, si no lo hacemos funcionar, no podemos vender. Con la porción del mercado que tiene y la bueno la carga tributaria y de empleados y todo eso, la plantilla de empleados y todo eso que tiene, entonces tenemos que hacerlo funcionar para que tenga buenos números para decir, si que alguien lo compre. Eso es... No termina nunca eso.
Sí,
es un sistema circular interminable de una situación en la que nunca se toma una decisión medianamente aplicable, digamos. Siempre está en esta búsqueda de mejorar lo que no ha podido mejorar de diferentes maneras hasta que se funde.
Esa es una posibilidad, sí.
Ah, esa es la idea. No, la idea es... Este es el mecanismo del cilindro, digamos. Mecanismo del cilindro municipal. Vamos a esperar que se nos caiga todo el Portland en la cabeza. Muy bien, perfecto. No, solo quería saber cuál era la estrategia de esto, ¿verdad?
La estrategia es que así no se sigue, ¿no? Eso es lo que entendí yo. ¿Por qué un privado vendría y tendría sus argumentos para decir yo esto lo levanto si me dan ciertas condiciones? No lo sé.
Sí, supongo que hay que abrir. Me tienen que dar, ya las condiciones me tienen que dar el avión de León y el Chivas Regal, el privado, señor. Le pongo más condiciones y vos chiquito, ¿cómo se llama el presidente de acá? ¿Cómo se llama? Vos me venís a...
Alejandro Stepanichichi.
Stepanichichi. Sí. Venime a limpiar la piscina, lo verán. Esas son las condiciones que tengo. Es decir, que para levantarte esté muerto. O sea, salen a buscar un salvador que no va a poder ser salvador de nada porque no va a poder imponer ninguna condición. Tanto es así que ya están en contra de la idea. O sea, este es un paro después de 60 años por una idea de asociarse con privado.
Sí, después tiró algunas cosas más el presidente Fancab, lo escuché ayer, pero bueno, ese era lo básico, lo básico del...
De la canasta, que le no tiene la canasta,
bueno,
la canasta
sí,
familiar.
El convenio, sí, el convenio que está
El convenio
denunciado.
Ese que nos cagamos de risa hace 2 meses del convenio ese.
Sí, y algo...
Es una pavada de, no tienen pan dulce. Es una pavada de las autoridades de Ancab.
Sí,
tremenda pavada, pero no sé si va para hacer un paro de la refinería de La Teja, me parece que no.
Sí, el paro de la refinería de Teja lo que tiene de mayor perjuicio es la pérdida económica. Se pierde mucho dinero porque hay mucha medida de seguridad para pararlo y para volver a empezar. Eso lo escuché decir a Stepanichich. Ese es el daño más grande, es un daño económico grande. No tanto el abastecimiento, que aparentemente va a estar asegurado el abastecimiento. Si no salen corriendo todos a cargar a la hora de mañana, va a estar asegurado el abastecimiento, ¿no?
Sí, bueno, pero no importa, el daño es así.
Sí, y después lo otro, el pan dulce, la denuncia del convenio colectivo, ¿no? Que es un poco más que el pan dulce, en realidad.
No tanto más, están los útiles escolares y esas cosas, sino que todavía no saben si lo van a aplicar o no. Pero otra vez, tampoco saben, dicen como que al final no tienen por qué ceñir eso y entonces no lo van a hacer porque
sí,
no se portaron bien durante el año. Entonces, agilada.
Partida de Reyes y canasta de fin de año es lo que dice la página oficial de FanCap.
Por eso es una pavada, otra pavada. Es una pavada, no es un paro, es un pavo esto. Es una pavada de ambas partes que están autojustificando su existencia mediante este tipo de situaciones, señor. Creciendo en épica, barata, comprada. La casa de los chascos.
Sí, está en una situación de está en una situación como de permanente tensión y conflicto.
Sí,
¿no?
Porque
de
donde se sienten todo más cómodo.
Bueno, no debería.
Bueno, ocupan su rol, tapan sus limitaciones con la figura del antagonista y el relato del enfrentamiento. La gente lo sabe. ¡Bien! ¡Bien! ¡No le den caso, boche! ¡Bien! ¡Entonces, joder!
Bueno, pero un buen rol, por ejemplo, de los trabajadores de su gremio es generar, pelear en la interna, en las mejores condiciones, lograrla y a explicarle a su gremio y no a la población, a su gente, miren lo que logramos, peleamos hasta acá, logramos esto, ¿no?
Me parece que...
Ah, ¿no me escucha?
No.
Ah, se cortó.
Si no, te hubiera interrumpido, sí. No te hubiera dejado hablar tanto.
Era muy largo, pero está bien lo que estoy diciendo.
Está perfecto, me parece bien, pero Darwin no te lo hubiera permitido.
O sea, una forma de mostrarse a la interna también cuando hay competencia gremial es esta. Es cierto, sucede en todos lados. Los gobiernos también se muestran ante su ciudadanía. Miren cómo enfrentamos, frenamos el otro. Pero la mejor actuación que puede tener un sindicato, este es el de FANCAP o cual sea, es lograr lo mejor para quienes son sus afiliados sin hacer mucho ruido, igual no importa, logrando la negociación colectiva y tenerlo. Bueno, ahora tiene esta denuncia del convenio colectivo celebrado con los trabajadores y si uno va a la página de FANCAP es una cantidad de situaciones que se están denunciando en este momento que provoca una situación de conflicto que yo pensé no iban a tener porque Stepanicic tiene muchísimos años en ANCAP, 30 años en ANCAP, y se había, por lo menos había dado la posibilidad del diálogo permanente con el sindicato, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que le invadieron una conferencia de prensa? Le invadieron, no, es una mala expresión. Se le metieron.
Ajá.
En una conferencia, ¿te acordás? Y dijo, bueno, así no, pero podemos hablar. No sé, esta relación de Stepanicic y FANCAP que no parece ser ahora, tener su mejor momento. Sí. No me hubiera dejado hablar tanto de
No, definitivamente no. Estaban mirando los datos de...
La aplicación completamente ridícula de funcionamiento que deuda. Existe en la teoría, pero no en la práctica. Sino la práctica es... No, es una pavada. Están para la pavada, Aparte, yo se lo adjudico a diciembre también,
Se lo adjudico a diciembre. Ahí tiene, es en diciembre,
Sí, yo voy con diciembre... fuerte porque está un poco así como la cosa efervescente, señor de diciembre, y está es lindo también ponerse salir en el informativo y todo eso es bueno para las dos partes, digamos. Y también está lo de la luz, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que el contexto y el escenario en el que se mueve todo esto y que es otro atajo para explicar cualquier tipo de situación.
Sí, como hay artículos vinculados a los combustibles en los 135 impugnados de la LUC, ANCAP, LUC.
ANCALU, claro, exactamente, señor. Pero, y eso, y todo de las dos partes, para decir, pero viste, pero poca la LUC y no sé qué. Y tal, pero no hay razón de ninguna, no hay ningún tipo de razón lógica para esta medida. Para llegar a esta situación, digamos. El FANCAP dijo que el único responsable es el presidente de ANCAP. Y bueno, no es imposible, porque la medida la está tomando FANCAP. No es como cuando el presidente de la República decía que los gremios de la educación que son responsables de que no llegue la comida ahí. No, siempre hay una corresponsabilidad. Es imposible hablar de un solo responsable en esto. O sea que no entienden, son tan infantiles que no entienden ni lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, da lindo igual. Y todo en la luz.
Sí, bueno, el presidente ayer le atribuyó algunas intencionalidades políticas a muchos de los paros que se están dando, además del derecho al paro y a la huelga. Dijo que está viendo el su comentario político es que ve intencionalidades políticas.
Sí, bueno, pero él dice que le va a sacar el lugar a Botinelli. ¿Qué tipo de qué está? ¿Va a salir con Gabriel Pereira? En ADN, ¿cuál es el lugar del Fito Garcés? No tiene sentido tampoco, nada tiene sentido, señor. Entre las cosas porque diciembre. Y además porque está todo este paréntesis de la luz en el medio que justifica cualquier actitud. Y después sale una hicieron la encuesta y la gente no tenemos ni idea.
Hizo una encuesta sobre qué interpreta la gente.
Y no tenemos ni la más puta idea. La mitad de la gente no tenemos idea ni qué papeleta es para cuál, que era obvio, era evidente, porque están al revés, están invertidas las papeletas. La papeleta le preguntan a la gente qué le parece la papeleta del cine del referéndum. De lo que deben votar los que están a favor o quienes están en contra de la luz. Y como el 40% fue yo que era lo que estaban a favor.
En 33%. Y hay un 22% que no sabe. O sea, solo el 44% tiene la respuesta correcta.
Y esto era lo que nos iba a llevar a discutir mejor, ¿no? La luz, y no sabemos ni cuál papeleta corresponde a qué. Ya no acerca del contenido, sino de la forma. Según la información que usted tiene, ¿el voto en la referencia sobre la luz es obligatorio o no es obligatorio?
43% solamente piensa que es obligatorio.
No tenemos ni idea, por eso estamos jugando a toda una cosa, una estupidez simbólica, que tiene después efectos prácticos, y que de la cual no tenemos idea. Porque hay son, no sé, 10.000 personas son que están con esto, que 5.000 que piensan que la luz es lo que va a cambiar el destino del país y 5.000 que piensan que es lo que va a cambiar el destino del país. O sea, uno para bien y otro para mal, digamos, ¿no? Sí. Y ninguna de las dos es verdad. Y ya le dije, no hay una tercera opción. ¿Cuánto van a poner la tercera opción?
No ir a votar es la tercera opción.
No, está mal eso. No, claro, porque no tiene consecuencias, bueno. Señor. No, porque deberían tener consecuencias las dos partes por esta pavada en la que nos metieron. Es como esto de acá, deberían tener consecuencias las dos partes. Bueno, da, vos, el presidente no tiene vacaciones. Y esto le sacamos la goma de tinta a los útiles escolares. Pues se portaron mal. Ahí está. Y tiene que, porque si no es una cosa que todo este mundo ridículo simbólico que arman las autoridades y su contraparte o resistencia civil encarnada en la identidad del no sé qué y su contraparte de las autoridades, o sea, los dije Nacional Peñarol y Peñarol Nacional, ¿verdad? Para no generar ningún tipo de susceptibilidad, tiene que tener consecuencias, señor, del resto de lo que decimos. ¿Vos, por qué no se dejan de joder? De los que no escuchamos la música, digamos, de los que no estamos escuchando la música esa épica que le suena en los oídos a esta gente, señor.
Sí, sí, pero no hay una vía, no hay una tercera vía.
Tiene que haber, no, si no, vamos a hacer un referéndum sobre el referéndum, queremos hacer un referéndum derogatorio sobre las papeletas que hay en el referéndum. Tiene que haber una papeleta que sea, se van a cagar.
No, claro, podría ser la papeleta Nini.
Nini, exactamente. Entonces ahí votamos, y si le ganamos ya le digo. Ya le dije lo que hacemos, señor. Derogamos la mitad más menos uno de las... Si ganamos nosotros, derogamos la mitad menos uno de las leyes.
Al azar.
Al azar. Se sortean, exactamente. Y los que todo lo que firmaron quedan inhabilitados para firmar referéndum de derogación de lo que sea por los próximos 10 años.
Uy.
Eso sí ganamos nosotros. Y ahí sí se pone lindo. Y lo hacemos de verdad, Lo hacemos de verdad, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque si no hay una opción que no tiene representatividad.
Pero qué lío de cuáles son la mitad menos uno, ¿no? Porque ahí el despiezado, el articulado es un tema, ¿no?
Bueno, mejor, justamente. No, cuanto más lío, mejor. Y todo esto es pase al lío. Claro, la luz sí, que pase al lío. El referéndum sobre la luz que es un lío arriba del lío. Y todo eso, señor. A nadie le importó hacer lío con todo esto.
No.
Bueno, que somos nosotros nomás los que venimos a hacer lío, ¿no? Nosotros hablamos lío sobre el lío, Y así se pone lindo. Así sí se pone lindo. Bueno, y por otro lado, Ocaquitumbera, no puedo parar, no puedo parar. Ocaquitumbera, no puedo parar. ¿Dónde estuvo el Capitán Miranda?
Sí,
en la calle Poupeye. Se puso marinerito.
Se puso gorrito.
¿No se puso indumentaria de marinero?
Sé que no lo pusieron en presidencia, además.
Hubiera sido hermoso ver la indumentaria de marinero con una camisita de manga corta que le inflara.
Fue a pasear, porque además.
Ahí sí era la calle Poupeye.
El Capitán Miranda, creo. La calle Poupeye. El Capitán Miranda, creo que sale en febrero de gira, no sé. Anduvo ahí almorzando y dio una vuelta por Isla Gorrito.
Sí, claro, eso fue. Una vuelta al Capitán Miranda, señor. Ahora se va a subir al auto de Urrutia. y qué más le queda. Creo que hay un caballo que corre en Arabia Saudita, uruguayo también, matan en el caballo de ellos. Uno que vendimos, de el que es sobrino nieto de invasor.
Está, sí, sí, él ya, además del Congo que va, dijo que quiere ir a la Antártida sí o sí en breve, quiere estar en la Antártida, así que no va a ser después del Congo enseguida como usted lo propuso.
Yo le dije
darle...
que era de la Antártida.
Es, o sea, tremendo. Usted
va a ir con helado triple a la Antártida y después va a ir a la Montevideo de Minnesota, señor.
Ah, oh, qué lindo.
También.
Ah, tenía mono de vuelo, de piloto, Darwin, porque se fue en helicóptero de la nave. Yo no lo vi.
Ah,
casa.
Pero no tenía, no estaba de marinero.
No, o sea, el mono de vuelo es el.
No anda bien la aventurita. Hay que poner a Gabriel Askers a vestirlo, señor, que le da un pose marinero de mano del Uruguay, todo de lana.
Anduvo en el velero con Lola también. No, no anduvo.
Ah, tuve el velero. No, sí, no, sí, no. Tuve el velero con Lola. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? ¿Se va a subir? Por supuesto que sí. Y está, bueno. Los había no pudo arreglar con el hijo de Federico Moreira, pero en cualquier momento le hace tan, ¿no? Le hace Margalés. Bueno, la bicicleta. El otro día en la ergométrica hice, puse mejor tiempo que yo. Joder, también estaba con eso, la bicicleta.
Pero no ergométrica, no, eso, sí, no, son, no, eso,
no, ergométrica no, no, la bicicleta de verdad, ¿verdad? Porque usted se pasó al mundo real, ¿no? Sí. Al mundo real, usted es un viejo ciclista.
No, pero no sé si hace, de, no creo que haga ciclismo en la calle, ¿no? Pero está hipertrofiando a morir.
Balneario, ¿eh? Sí, bueno, da. Pero después es que es cuestión de...
dificultades aerodinámicas.
Es cuestión de... ¿se puede
va a remar en Mercedes con los olímpicos.
¿Se puede pelear con los brazos?
Va a remar en Mercedes con los olímpicos. Ahí anda bien.
Con los brazos, tengo fe, Federico. Sí. ¿Qué? Con la... Sí, claro.
Estaba vestido... Darwin, ayer estaba vestido de Topito Gan, dice.
De Topito Gan, claro, de Lobito del Aire. Lobito del Aire, ¿qué hace Lobito del Aire? Espectacular, casi tu verano está completamente veraniego, señor. Ya le sale de camiseta, de gorrito. Se fue a la paella de Pirápolis, ya había ido, ¿no?
Sí.
El otro día.
Sí. De buena fuente, me dicen la gente de aviación, ama volar y la indumentaria que corresponde.
Ah,
me gusta ponerse indumentaria
vestida,
de vuelo.
Sí, claro.
Así que va a ir al Congo, va a quedar con tal indumentaria del
aire. Sí, impresionante. Le vamos a armar un playlist para el Congo, señor.
Ajá.
Estoy en busca de DJ Triste para que le arme una lista de canciones para escuchar en la noche.
Ay, qué bien
en la noche buena del Congo, señor. Oh. Allá con todas las tropas. Con todas las tropas. Es lo que... se te cayeron a comate las tropas. Eso es lo que le van a decir allá a las tropas, ¿no? Alguien le va a tener que decir. Claro, viniste a acomodar las tropas. Esa es la... En el pelo. Y después Cabildo Abierto.
Sí.
Quiere votar todo ahora. Hola, Cabildo Abierto. Hola, Cabildo Abierto. Hola. Dice.
¿Qué le dice Sanguinetti? Dijo, después la luz.
No. Sí, claro. El Partido Nacional le dijo: bien, patear después la luz. Todo después la luz. Ya, todo después la luz. ¿Ah?
Sí, está con la duda de que le quieran patear para adelante esos proyectos de ley, pero le dicen, no podemos discutir adentro de la coalición ahora pre-look, ¿no? Sobre todo este acuerdo de los cambios de la ley forestal, que tiene que ver con un acuerdo Cabildo Abierto Frente Amplio.
Sí, me acuerdo que era de la ley forestal.
Sí, pero es Cabildo Abierto Frente Amplio, acuérdese de eso nomás y no, en la coalición, es decir, no es conveniente.
Está bien, perfecto, gobierno de oposición, ese es el rol de Cabildo Abierto, no sé por qué le quieren postergar esto. La de 65 años es un poco más polémica.
Sí. Incluso es más polémica, sí.
Es un poco más polémica.
La forestal es polémica, ¿eh? Pero
domiciliaria para mayores de 65 años, además de que está hecho, es un uniforme hecho a medida.
Sí,
bueno, como... a medida más o menos, porque liberaría más agresores sexuales que militares, no violadores de derechos humanos.
Pero antes se le puede hacer... una castración química, pero otro, no está, un articulado, no le metemos ahí en el articulado.
Un agregadito.
Sí, ya, ni más, no, le tiene que ser castración química a lo viejo milico también. porque es para todo, si no, no va a ser solo para lo, a la castración química, para todo. Y está, bueno, vuelven a la casa. Y además, 65 años, como la jubilación, hay que tirarlo para adelante. Es de otra época ya. 65 años, sos viejo, pero todavía no estás hecho mierda, que me parece que es ese el sentido, el espíritu y la ley es cuando esté hecho mierda, mándelo para casa. Eso es, ¿no? Me parece el estilo.
Bueno, es caso a caso también, ¿no? No es genérico para todos, así. A partir de determinada edad, nadie...
Tienes que demostrar que estás hecho mierda.
Sí. Sí, sí, tiene que haber un juez que decida igual, que...
Es fácil, es fácil.
Y bueno.
El juez te mira y, claro, que te dice que te tira una pelota larga, te la tira larga.
No llega.
Es como reaccionar.
Oh. No la corre.
Y el tipo, no la corre, ve. Ve, señor juez, ve que no la corre, ve que ya no corre ninguna. No está
para jugar.
Claro.
Sí, igual siempre...
Te hace eso el juez, después te... en otro momento del juicio que no estés ahí en el tribunal, te dice, vamos al cumpleaños, te invito a un cumpleaños. No puedo, se queda hace cuatro, ahí está, bueno, sí, está hecho mierda. La verdad que este señor te va poniendo diferentes estímulos, es una situación en la que el juez te va poniendo diferentes estímulos y ahí decide, depende de cómo reaccionas antes.
Sí, igual en esto de siempre, papá, ahí se da una situación muy difícil, distinta, perdón, a la que usted dice siempre, Darwin, que no decidir cosas importantes. Se aprietan los tiempos legislativos y quieren definir leyes y votar. No es cabildo abierto solo, esto lo han hecho todos los gobiernos y todos los partidos. Y entonces quieren votar a lo loco cosas porque se les termina el año. Una cosa es la legislatura, otra cosa es que tenés que pasar a la OTE, arrancar de vuelta el proyecto de ley. Y esto es el año, en febrero, después de sus licencias largas, lo vuelven a tomar el
pero
tema.
Pero es la contracara de esto de diciembre, papá, señor.
Pero no.
Es
pero,
la contracara, no es y es así.
Pero no hay eficiencia
no hace
eso.
Nada o hace todo mal.
Claro.
Eso es lo que le digo yo siempre a la gente que quiere establecer algún tipo de contacto conmigo en esto de diciembre, papá. Señor, mirá, estando en esto de diciembre, papá, tenemos dos opciones. O no hago nada o hago todo mal. ¿Cuál preferiría vos?
Claro, pero hay
¿cuál, ¿cuál vas a tomar? Si no hago nada, no me rompa la bola, no nos juntamos. Hago todo mal, llego tarde, claro. Me mamo. No pago, te rompo dos copas, le hablo mal al tío, ese tipo de cosas, ya.
Sí, lo que pasa es que pierden...
Esas son las dos opciones que hay en esto de siempre. Pues, no conozco otra opción.
Bueno, pero acá es una opción muy mala, se pierde la eficiencia, la capacidad de hacer las cosas bien, no se hacen bien, así a las carreras, las leyes, después tienen que corregir meses, solamente para decir, terminamos el año y sacamos
bueno,
el castre.
Se hacen bien.
Bueno, puede ser, pero por lo menos le da más tiempo de discusión, tiene una excusa de que la trabajaron más, yo qué sé, le erraron, pero bueno, con trabajo, no con apuro. No sé, perdone que le opiné ahí, pero siempre con José cuando miramos lo que van a votar...
Sí. Para mí es mucho peor lo que dice el Portland usted, que quiere
No me meta a mí, no. Simplemente le parafraseé lo que decía el presidente.
Ahí al lado de la P,
no tengo opinión.
ANCAPA, que es Portland Asociados, ANCAPA.
No me ponga a mí del lado de ese.
Le encanta asociarse, le encanta, es un loco de asociarse.
Lo escuchamos mañana, Darwin, aquí.
Yo estoy de acuerdo con los empleados, estoy de acuerdo con Fancá,
Hasta mañana a las 10.
La asociación, no, a la mierda la P.
No toquen nada.
Me puse en la fila de espera. Uy, qué rápido que va. Tengo que comprar la entrada. Así... No, porque Emiliano nos comentaba que le llegó un oyente y está en el Twitter oficial de Picantel.
Un comunicado que dice, debido a un intento de ingreso por fuera del sistema de colas, salteándose la fila de Picantel, esto es a nivel virtual, se resolvió frenar la venta de entradas para el partido Peñarol Plaza Colonia y retomarla a partir de las 15 horas. Esto publicaba ayer Ticantel.
Claro, lo retomó ayer. Ahora está retomado. Yo empecé con el 90 y pico, ahora estoy en el 51. 40, va rápido ahora.
Vas a comprar. ¿Qué tribuna vas a comprar?
Ahora, me siento como... Por lo que pasa es que es virtual esto. Me siento como que estoy en una fila de verdad y cuando... Y va demasiado rápido, como que te van empujando. En el 90, 51, 40, pará. Pero yo fui a comprobar periodísticamente, no voy a la
¿Vas a 30. Renunciar a tu lugar en la cola?
30, sí, si salgo lo pierdo y le doy a otro lugar, no estoy molestando a nadie porque salgo ahora y, bueno, no sé si no estoy molestando a nadie, pero si salgo, es raro esto de colarse virtualmente, ¿no?
La verdad que sí.
No sé a qué se refieren, 7 estoy.
Opa, rápido, se cola.
No sé qué tribuna, ¿cuál tiene plaza? ¿Colombes?
Es en el centenario, puede haber, sí.
En el día de hoy. No, yo iría a una de Peñarol, pero no sé, 4. Ya.
Bueno, a decidir, Olímpica. La última vez que fuiste, ¿no fuiste Olímpica en el centenario?
La última vez que fui al estadio centenario de Peñarol fue en el 2003.
No.
Ah,
yo te vi volver.
2011, final de Libertadores, pero uruguayo, pues, el campeonato uruguayo, 2003. Ahí me dejó comprar. Colombes, Olímpica. lo que...
Sacate una olímpica.
Me deja... No, no, me voy a salir. Pero no, no voy a ir. Pero Colombia, si si pierde Peñarol, hay otra chance, ¿no? Mejor que gane. Bueno, está ese tema también, ¿no? Si los hinchas de Nacional quieren que gane Peñarol en el día de hoy. Ayer empezábamos como en el lugar 6.000, Joel. Eso es lo que pasa. Ahora estás empezando en el lugar 90 rápidamente. Sí, lo comprobé que va rápido. Rápidamente me... ¿Qué fue? 3-4 minutos me puedo comprar.
Del 98 a la ventanilla.
Diego dice, Macro, vamos a América arriba contra la Colombia. Nosotros, Diego es de Plaza Colonia, siempre nos escribe.
Es lugar reservado para los Pata Blanca.
Y van por 3 millones de dólares, ¿eh? Más allá de la gloria.
La clasificación a la fase de grupos de la Libertadores para Plaza si gana esta semifinal.
Sí, por eso estaba ese comentario. Ayer lo escuchaba en el gimnasio de fondo. Entre hincha de Peñarol Nacional, bobeando, no había una pelea, pero era que sí. Hincha de Peñarol que decían, prefiero perder mañana y ganar después el Uruguay y dejar a Nacional fuera de fase de grupo.
Nacional pasa de Uruguay 2 a Uruguay 3 y tiene que, digamos, jugar una llave para clasificar. Si yo no estoy mal, una llave, capaz que dos, pero creo que una para clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores.
Tenemos 23 grados en Montevideo, máxima de 27 para el día de hoy, viento noreste a 13 kilómetros por hora, humedad relativamente baja, 63%. Sube la temperatura mañana un poquitito, 14 de mínima, 28 de máxima. La máxima duplica la mínima para mañana y para el jueves. Más nuboso hoy que mañana, mañana de tarde mucho sol y temperatura alta, el jueves vuelve a estar algo nuboso y nuboso. Soy mamá de hincha, 9 horas de cola virtual intercalando con el trabajo para hacerle la gestión. Ahí le pregunté si pudo a la mamá. Peñarol, hacker inteligencia, dice acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Un hacker que logró? ¿Cómo te
No sé cómo hicieron para colarse en las colas virtuales, pero es lo que está diciendo Ticantel. Lo decía ayer al mediodía.
Yo tengo Olímpica, segundo anillo numerado para Jaime el 17. Dejate de jugar con Peñarol, dice un mancha adelante. Bueno, está bien, que no va a ir. Sí, solo una mamá hace eso, lo pudo, lo logró.
Ahora me dice, acampó virtualmente.
Ahora me dice que tiene 24.
la criatura.
Sí, el nene tiene 24 años, ¿no? Estaba trabajando y yo le saqué. Sí, solo una mamá hace eso. Bueno, está bien, sí. Hay gente que tiene igual como cierta pericia combinada con mucha paciencia para este tipo de situaciones y hay otros que somos incapaces, ¿no? A mí ahora no me costó nada porque enseguida entré y ya estaba. Allá estuve llamando a la intendencia, por ejemplo, a la sección tránsito. Ajá. Un rato largo con, me gana el sistema, me aplasta.
A mí no. Yo estoy determinada, soy una psicópata.
Sí, claro, ahí la Rosarina y yo somos como personas opuestas. Me ganó el sistema, puse altavoz y sonar, horario, dentro del horario, pa, hasta que se plancha la llamada.
Yo entré en una rosca, lo que
corta.
Pasa es que...
Y la tercera vez que se planchó la llamada y corta, yo miré el teléfono y le dije, ¿sabes qué? Me ganaron, voy a pagar la multa. No voy a protestar por la... Lo que sí quiero por mi multa que voy a pagar es un diploma del contribuyente bobo del mes. Que se lo voy a pedir a la... No tengo redes sociales propias, si no lo haría en las redes sociales propias. No quiero usar la institucional de No Toquen Nada, porque es una multa a 58 kilómetros por hora, un domingo en una calle desierta.
La máxima de 45.
Sí, 45. Pero acá estuvimos con Boris en un momento que nos decía que ahí era el más menos entre... No, era 10, pero... menos de 60 era muy difícil que multaran. No, o sea, pero en fin, no, se paga. Yo quiero mi diploma del contribuyente bobo del mes. Nada más, yo lo pago. No estoy diciendo que no voy a pagar ni que yo no iba a 58, por lo tanto, conforma. Es decir, pero yo qué sé.
Es que el límite que era 45 en
45, ese un diplomita. Un diplomita. Pero a lo que iba es que el sistema me ganó.
¿Pero radar o te detuvieron?
No, radar. Y lo que yo quería, informarme un poco, preguntar, consultar, hacer catarsis, pero claro, me planchó el sistema, la no atención.
Claro, bueno, no, yo. Me pongo en modo paciencia de psicópata cuando la causa lo amerita, o sea, cuando estoy convencidísima de que tengo razón y que se le dará una macana grande.
Acá yo iba a terminar pagando.
Sí, porque además cuando veo que más me quieren patear para afuera, más loca me pongo.
Más paciencia.
Sí.
Bueno, acá alguien con mucha paciencia dice, lo hackeé, compré 9. Tenés que ser un psicópata hasta vencer el sistema. Ahora multas jamás. Reclame y tengo multas como la tuya, varias. Es que yo creo que puedo reclamar, según lo que me habían dicho. Puedo pedir el radar, ver la velocidad, 58, 56 ya sería... Pero me gana el sistema, me aplasta. No, y si no tengo que ir a hacerle el trámite directamente a la oficina que hay que... juntar, aparte la intendencia no se puede entrar sin la barra de códigos de los molinetes ahora. Ajá. Yo no sé cómo hacer, porque el otro día fui a hacer la libreta y tenés una barra de códigos molinete para entrar y una para salir, que no me andaba la de salir. Ah, la misma. No, no salté porque dije, me va, debe haber cámaras si saltás acá. Me,
para imaginé, salir. Bueno.
Me imaginé persiguiéndome dos policías.
Sí, queda un poco vandálico. Dentro de la intendencia permanente, si saltás el movimiento. Para...
Más que lo vandálico, sí. Intendencia, pedí la foto y la mandás a encuadrar con 58 kilómetros. Claro, como el bobo del mes. Claro. Está bien.
Bueno, para compensar, yo le quiero mandar saludo a quienes me atendieron en mesa de radio ayer en el entorno de la 1:30, 2 de la mañana.
A la mierda, Ricardo, ¿qué pasó?
Ruido. ¿Qué puede haber pasado?
Alarma.
¿Mesa de radio de la intendencia? Nadie.
Sí, sí, enseguida me atienden, me tomaron los datos, muy bien. No
a
sé
mí no
si
me atienden a las 2 de la tarde en tránsito multar. Y a vos te atienden 1:30.
Mesa de radio lo que tiene es un número distinto al de entrada genérica de la intendencia.
Mirá
que, está bueno, en mi tweet fijado, para todos los que quieran denunciar alarma sonando, pueden ir al tweet fijado de mi cuenta, tienen el número, y allí pueden denunciar cualquier alarma que se esté excediendo de pautas de convivencia.
¿Y personales. Si ese ruido de calle también llamas ahí?
No. Tanto de auto como de local.
No, de
no,
personas.
No, no, ruido social es otro trámite. Hay que presentar primero por escrito y
pues se fueron,
pagar una UR. Bueno, cuando tenés situaciones que son permanentes.
Ah, pero si es ruido, es no, unos jóvenes que justo...
Estamos desamparados frente a las circunstancias puntuales.
Me gusta cómo te pone. Un psicópata, una psicópata y el loquito de las denuncias sociales. Acá tengo una barra que está...
Juntaste a 2, 3 minutos.
Yo que renuncié a los 3 minutos y ya voy a pagar la multa, que es un disparate, pero la voy a pagar.
No toquen nada.
La marca número 1 de ropa y accesorios para bebés y niños llegó a Uruguay. Carters, en Shoppings Nuevo Centro, Tres Cruces, Costa Urbana, Calle 20 y Carters.uy. Entrega a todo el país.
No, nada que ver con lo que dice el presidente. De verdad están militando a andar a cualquier velocidad y quejarse de las multas apropiadamente ganadas. No. Yo en todo caso he militado por todo lo contrario y dije que la voy a pagar. Me parece que 58, que la 45 lo hemos hablado con las autoridades, lo dejan hasta 60 por un tema aún más menos además que tienen. Y porque en realidad, en general, hay formas de medirlo también, no hay un riesgo ahí a 58.
El margen de error de los indicadores de velocidad de los autos, el margen de error del radar combinado.
Hay lomo de burro, es cerca de la cancha nacional, hay mucho lomo de burro y semáforo, y es muy muy difícil que vengas a más rápido.
Prendido,
es muy difícil, tenés semáforo, lomo de burro, tenés de todo ahí, es muy difícil. Pero bueno, si hay que pagar, se paga. No, yo no milito por nada, ni puse en las redes dónde está el radar, ni nada por el estilo. Pero bueno, podés ver la foto en la web de la intendencia con tu auto y la velocidad, sí. Pues aquí intenté entrar, me ganó el sistema, también no pude. Bueno, soy un burro.
Vení perdiendo con
pero
el
renové
sistema.
renové la libreta. Para sacar hora, claro, mandé otra persona. No tengo madre ni padre, pero tengo una persona con esa insistencia para poder sacar hora para renovar la libreta y eso lo pude hacer.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Bien, somos un club para el diploma del nabo del mes o de los meses con el radar de Urquiza. Bien, todos lo van a pagar, ¿eh? Acá no hay desobediencia civil, ni hay un llanto, te pasó, estaba mal. Nada más que 58 kilómetros por hora, a veces parece un poco, en cierto, pero bueno, si esa es la medida y esas son las reglas de juego. Y la reclamé, yo el comí como un campeón, a 59. Este iba muy rápido, llegó a 58.
Llegó
a 59. Vamos a hablar de lenguaje inclusivo en un ratito con un licenciado en lingüística que tiene su página web donde habla del idioma, del castellano, castellano.org, que tiene su visión del tema. A propósito, como disparador de una visión que da la RAE, que es una reiteración de la visión que da la RAE y que se mantiene por ahora, ¿no?
Confirmamos, según las respuestas que viene dando en Twitter, ya hablamos de esto, que la RAE contesta dudas si uno las plantea de determinada manera en Twitter, y bueno, hace relativamente poco volvió a responder sobre este tema y volvió a por lo menos negar que la forma que conocemos hasta ahora del idioma español tenga un sesgo machista. Así que vamos a aprovechar eso que sigue, esa actitud con la que continúa la RAE, para hablar con Ricardo Soca, con quien ya hablamos, en compañía
a él le gusta mucho que la RAE sea la que diga cómo, y si es un punto
Es interesante su visión por eso, porque si bien puede estar quizás de acuerdo con la RAE en esta respuesta, no lo sabemos, lo vamos a confirmar ahora, también puede estar en contra de que se le pregunte a la RAE por estas cosas.
Bien, y tiene una visión a propósito del patriarcado y la huella que deja en nuestro lenguaje y pelearla por ese lado contra el patriarcado. Sí quiere pelear contra el patriarcado, yo le entiendo eso.
Sí, capaz que me dice
que no, te dije otra cosa, pues yo le entiendo eso, columna. No de esta manera y de esta forma, vamos a ver cómo se haría con el lenguaje y cuando la gente, las sociedades, terminaron esta lengua viva, terminan cambiando el lenguaje. Cómo se dan esos procesos. Sí. Así que en un ratito, ahora nomás, en minutos, hablamos con el licenciado en lingüística.
No toquen nada.
¿Sabés cuál es la diferencia entre las automotoras y Renato Conti? Que te atiende Renato en persona, te asesora y ayuda a elegir el auto que necesitas. Pasá por Coimbra y General Paz, renatoconti.uy.
No toquen nada.
Last night I was dreaming with you. Even though I was wide awake, I saw so many things there beyond what you'd imagine. I dreamt that there was no need for gain or pain or measure for both of us to give in. An effortless forever. How nice it is to dream, and it doesn't cost a penny to dream and nothing more. And while our eyes are open, how good it is.
A muchos quizás les suene esta canción. No es una canción nueva estrictamente, sí, una versión nueva de una canción que salió en el disco Logo de 2007 de Kevin Johansen. Aquí no está solo, de hecho el primero que escuchábamos cantar era David Byrne, ex líder de Talking Heads. Bueno, esto parece ser un adelanto de un álbum que está preparando Kevin Johansen junto a Juan Campodónico como productor, con versiones y reversiones de temas propios y canciones de otros. Bueno, esta canción en español se llama Anoche soñé contigo, si no me equivoco. En esta versión es Last Night I Was Dreaming With You. La historia que cuentan es que, bueno, se conocieron en Nueva York, Kevin Johansen y David Byrne. A David Byrne le gustaba mucho la música de Kevin Johansen. Se olió esta posibilidad de hacer algo en conjunto. Le pidieron a David Byrne que propusiera temas de Kevin Johansen que le gustaría hacer. Este estaba en la lista, al parecer le iban a hacer en español, pero el español de David Byrne era muy malo, el inglés de Kevin Johansen es muy bueno, así que bueno, salió claro. En inglés, y bueno, y David Byrne aparentemente estaba contento.
¿Pero se viene disco con Juan Campodónico o con versión?
Sí, sí, bueno, disco de Kevin Johansen con la producción de Juan Campodónico, que es el que produjo esta canción.
Eso pinta, ahí tuvimos a Kevin Johansen con Miss Américas hace algunos años, 2017 también, con una cantidad de versiones de varios artistas de América, justamente. Bueno, viene otro trabajo de compilación y reversiones de Kevin con Campo.
Eso anuncia, sí.
For gain or pain or measure, for both of us to give in, an effortless forever. How nice it is to dream, and it doesn't cost a penny to dream and nothing more. And while our eyes are open, how good it is to dream. And it doesn't cost you anything but time. Nothing more than time. Last night I was dreaming with you.
No toquen nada.
Pretender combatir el patriarcado, borrando la huella que este deja en nuestro lenguaje, es inútil y absurdo. Es poner la carreta delante de los bueyes. La frase pertenece a nuestro invitado, una columna de opinión que publicó en su página. Ahora les contamos un poco, es simplemente un extracto, una columna, tiene un contexto esta frase, obviamente. Pero vamos a hablar del lenguaje inclusivo, no toquen nada, con el invitado, que es Ricardo Soca. Ricardo, buen día.
Buenos días.
¿Cómo estás? Gracias por la visita.
Gracias por la invitación.
Ricardo es magíster en ciencias humanas, licenciado en lingüística, periodista, escritor, y un apasionado del idioma que tiene su página. Me decía, claro, lo vi recién en el castellano.org, de la cual habíamos hablado cuando una columna de Maki Silvana estuvo invitado Ricardo, pero no me acordaba que tenía tanto tiempo, 25 años con esta página.
Del 96. La inauguré en Río de Janeiro, yo vivía en Brasil en aquella época.
Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué esa pasión para llevada a una página para discutir, debatir y para informar del tema del idioma?
Bueno, eran los inicios de la Internet. La Internet acababa de llegar a Brasil. Yo quería estar presente de alguna manera con algún tema. Y yo trabajaba como corresponsal de prensa extranjera. La herramienta que usamos como los periodistas es el lenguaje. Entonces, bueno, abrí una página sobre el lenguaje que fue en su momento la única que existía en la Internet. No había llegado la Academia Española, no existía. No,
que de hecho le pusiste un nombre que rápidamente se le hubieran peleado, ¿no? Castellano.org.
Sí, claro. Castellano.org es un... Me enteré que es un hotel.
¿Ah, sí?
Creo que en México. Tuve que ponerle el artículo.
El castellano. Bueno, muy bien. Hablando de redes, hoy en día la Real Academia Española contesta en redes sociales, hablando de Internet, perdón. Después llegaron las redes sociales, 20 y pico de años después. Y bueno, ahora contesta en tal. Vamos a una de esas respuestas que dio en Twitter para empezar a hacerte las preguntas sobre el lenguaje inclusivo.
Sí, que fue de alguna manera la excusa por la que decidimos invitarte. La Real Academia Española continúa en sus redes sociales, en Twitter, por lo menos, afirmando que el lenguaje inclusivo es innecesario. Hace poco, ante una consulta que le hicieron, respondió, y cito textual, lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Por partes, la respuesta, ¿qué te parece?
Bueno, yo no soy en realidad un fanático de la Real Academia Española, ustedes lo saben, pero es la única respuesta correcta que se puede dar desde la lingüística. El idioma cambia, todos los idiomas cambian, es la ley más universal de la lingüística, cambian en todas las épocas, en todos los tiempos, todas las lenguas. Y cambian desde abajo hacia arriba, desde el pueblo llano hacia las clases altas. En general hay muchos estudios, hay miles de estudios sobre el cambio lingüístico y siempre se procesa de esa forma. Hay cambios que se procesan desde la autoridad, porque el Estado tiene el dominio el control de la enseñanza. Entonces sigue a la Real Academia. La Real Academia desde su autoridad hace sus gramáticas, hace sus diccionarios, que son seguidos por los maestros, transmitidos a los niños, y de esa manera se estructura un lenguaje culto común. Que no lo hace la academia, no lo hace ninguna institución. Eso es una norma, es un uso de los hablantes. El otro día decía en otra radio que los hablantes de inglés, por ejemplo, el inglés es hablado en forma nativa en 38 países de todo el mundo. Y se entienden perfectamente entre ellos. Y nunca tuvieron nada parecido a una academia. De modo que la necesidad de una academia para mantener la unidad del lenguaje es un mito.
Bien, en 2018, cuando viniste junto a nuestras colaboradoras, correctoras, Maki Duto y Silvana Tansi, hablaste, bueno, de esto que decías, que no sos un gran fan de la Real Academia Española y cuestionabas ese lugar de autoridad en el que se pone. Dijiste que la RAE no es quien decide si se instala o no, sino los hablantes. Sobre el lenguaje inclusivo, ¿se puede decir que se instaló, que no se instaló? ¿Qué es lo que decidieron los hablantes hasta ahora?
Yo creo que no decidieron nada. Hay militantes de una causa noble, que es la igualdad de los sexos, que ahora le llaman género. Una lucha que comenzó hace más de 100 años y tratan de imponerlo en ciertos aspectos desde la autoridad. Recurren a la Real Academia. Hace pocos años, no sé, 4 o 5 años, un diputado, el diputado Ortuño, presentó a la Academia Española una petición de que quitara la expresión merienda de negros, porque era racista. La Real Academia contestó lo único que podía contestar, que la expresión es de los hablantes y que a la Academia no le corresponde legislar sobre lengua, no le corresponde decir lo que se debe y lo que no se debe. Simplemente recoger de los hablantes el estado del idioma y transmitirlo. Claro que después que ese uso se inscribe en una gramática, de alguna manera pasa a convertirse en norma que algunos consideran obligatoria. Pero los hablantes no piden permiso para cambiar el lenguaje. La prueba de ello es que si habláramos con un castellano del tiempo del Cid, probablemente tendríamos enorme dificultad para entendernos. Uh-huh. Eso es cambio.
Y en materia de autoridades, ahora vamos a ver en qué situación está el lenguaje inclusivo para vos. Podemos diferenciar por países también y más allá de la RAE. ¿Algunas instituciones del Estado pueden también intentar imponerlo?
Y claro, sí.
¿Un gobierno, sí, una intendencia?
Lo hace. Bueno, la intendencia de Montevideo me consta que lo hace. No me parece mal que lo haga, me parece inútil.
Eso te iba a decir, hay ejemplos de vos decías el lenguaje cambia de abajo hacia arriba, ¿hay ejemplos de que haya sido la inversa o no es lo que más se da?
Bueno, debe haber ejemplos porque la autoridad que se impone desde el Estado a veces pesa. No te podría decir ninguno en este momento.
Bien, a ver, si no, o sea, está mal, es inútil lo de la intendencia, ¿por qué?
Es inútil porque no va a cambiar nada, desde la autoridad no se va a cambiar nada.
Por esto que decías, que no suelen calar los cambios que van de arriba hacia abajo.
Bueno, puede calar, no sabemos. Nadie puede prever el cambio. Pero no es la vía normal, la vía que la lingüística conoce para procesar el cambio lingüístico.
Bien, podemos escuchar lo que dijo el escritor argentino en junio pasado en el programa que conocemos todos como Almorzando con Mirta Legrand, pero que ahora conduce la nieta de Mirta Legrand, sí, Juana Viale.
¿Qué escritor?
Eduardo Sacheri, es conocido por haber escrito la novela en la que se basó la película El secreto de sus ojos. Esto comentaba, le preguntaron del lenguaje inclusivo y esto es lo que contestaba a él.
No me gusta cuando te dicen cómo tenés que hablar. Pero ojo, tampoco me gustaría decírselo a otro. Tampoco me representan quienes se enojan con el inclusivo.
Claro.
No, pará, él quiere hablar en inclusivo, no te metas. Claro. Déjalo hablar en inclusivo y tomate el trabajo de entender las diferencias. ¿Sabés qué no me gusta? Que porque yo diga hola chicos, se sospeche de mi criterio igualitario al considerarlos. Claro. Yo quiero que me juzguen por mis actitudes.
Claro.
No por los vocablos que elijo.
¿Qué te parece esto?
Estoy completamente de acuerdo. Estoy en la misma actitud. No me molesta, pero no lo uso. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Vivimos en una revolución. La revolución feminista se está procesando desde hace muchos años, del comienzo del auge de la sociedad capitalista. Y parece mentira recordar que hace 83 años la mujer no votaba en Uruguay. El voto lo impuso paradojalmente la dictadura de Terra. Hubo sí un plebiscito local que es más folclórico o anecdótico que de importancia política. En 1917... cuando se hizo un plebiscito local, no era ni departamental, en Cerro Chato, y votaron por primera vez las mujeres en Uruguay. Hoy es una cosa que ni lo pensamos, lo vemos con toda naturalidad. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? Buscamos en la historia y viene desde la prehistoria. El hombre, el macho de la especie, era el fuerte, el que tenía la fuerza física, era el cazador, era el recolector, era el agricultor, fue el guerrero. Y eso se mantuvo desde siempre. Durante toda la Edad Media la guerra era muy importante. El guerrero protegía, el hombre protegía a la familia y situaba a la mujer en un lugar de inferioridad. Con el con la sociedad capitalista ya más madura en el siglo XX, la mujer empezó a trabajar, a situarse en posiciones de igualdad, ya la fuerza ya no era importante en la sociedad. Bueno, los que tienen el uso de la fuerza en el Estado, la policía y el ejército, incluyen a mujeres en su seno. De modo que esa revolución se está procesando naturalmente. Ahora, el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una función de nuestro cerebro, solo del cerebro humano. Por un milagro de la selección natural, llegamos a hablar. Al poder hablar, podemos tener pensamiento abstracto, podemos pensar, podemos modificar nuestro pensamiento, modificar el pensamiento de otros, podemos elaborar, crear. El lenguaje es lo que nos hace humanos. Yo considero que el Homo sapiens empieza a existir cuando empieza a hablar. Cuando los hombres trabajan en conjunto, sienten aquel primate sentía la necesidad de expresarse verbalmente, y se dio por esa coincidencia entre miles de millones de posibilidades, que tuviéramos un aparato fonador que nos permite hablar. Un chimpancé, por ejemplo, no puede, por sus características anatómicas, no puede hablar. Puede sí entender el lenguaje de señas y puede hasta hablarlo.
Ahora, esta revolución feminista que vos explicás y entendés desde hace muchos años, y que uno lee tus columnas y decís que estás de acuerdo, además, combatamos el dominio masculino señalando las conductas abusivas, opresivas. Cuando se junta con el lenguaje, con esta particularidad de evolución que tenemos, ¿no?, los humanos, ¿cómo ves la situación hoy? ¿No? Esta intención de juntar ambas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, en esa misma columna lo digo, está bien,
pero para contarle a la gente.
Poner la carreta delante de los bueyes. El lenguaje cambia, lo cambia la gente cuando las condiciones de la sociedad hacen que así sea. Todavía hay patriarcado, hay machismo, hay opresión de género o de sexo. La mujer, la debilidad física de la mujer todavía sigue pesando en el abuso del macho, de la especie. Todavía no hemos llegado a una sociedad en la que la mujer es realmente igual al hombre.
¿Y crees que si se llega a eso va a cambiar el lenguaje?
Creo que el lenguaje va a reflejar, como siempre ha reflejado, la estructura de nuestro pensamiento. Y cuando nuestro pensamiento se libre de esa tradición de milenios, sí, va a cambiar.
Estamos con Ricardo Soca, lingüista. Ahora le vamos a preguntar en la segunda parte por algunas estrategias que tiene el lenguaje inclusivo y su crítica al respecto, más allá de esta idea que acaba de dar y que escuchamos claramente, como que con el tiempo y uno no sabe cuánto tiempo.
Con los bueyes delante de la carreta
va a cambiar. Bueno, abrimos con Soca y con estas estrategias para evitar el uso del morfema masculino y lo que piensa de cada una.
No toquen nada.
Estamos con Ricardo Soca, lingüista. Está hablando del lenguaje inclusivo, su visión al respecto en la primera parte. La verdad que escuchamos mucho de su opinión, que está también en su página, elcastellano.org. Ustedes van allí, hay una columna reciente a propósito de este tema. La columna tiene un título un poco irónico, ¿no?
Sí, porque es ilegible. Sí. Buena parte. Es
una palabrita para todos.
Con arroba y con X.
Y bueno, ahí vienen unas críticas a las estrategias utilizadas que ya vamos a hablar con Ricardo. Te comentaba algo de los niños, diciéndote los niños, además, como te dije. Y viene justo un mensaje de un padre que dice: mi hija tiene 4 y muchas veces me ha hecho notar cómo ella se siente excluida o que se excluye a otras personas cuando se habla solo en genérico masculino. Y me corrige, diciéndome cosas como, y mis amigas, o sea, cuando le dice sus amigos, o las tías también, cuando le dice vienen los tíos. ¿Qué pasa con esto en el lenguaje que dijiste que es un, que está vivo, que es una lengua viva, que cambia de abajo hacia arriba, que no te gusta que lo imponga una autoridad, pero que con el tiempo los cambios se dan porque es una regla universal de la lingüística? ¿Qué pasa con esto de los niños, no? O los niños y las niñas.
Sí. Es un ejemplo de un cambio o de una intención de cambio desde la autoridad. Porque las instituciones toman ese... ciertas instituciones toman el lenguaje inclusivo, lo adoptan, lo imponen y los niños lo recogen. Algunos maestros lo enseñan. En algunos países está prohibido. En Francia acaban de legislar la prohibición del lenguaje inclusivo. En otros países no me acuerdo.
¿Es un problema también la autoridad censurando a la lengua?
No, yo creo que es la autoridad poniendo el cambio en su lugar. Es decir, nosotros no podemos, como lo entiendo yo...
Claro, lo prohíben en la educación.
Es que no nos corresponde a nosotros decidir cómo se tiene que decir.
Bueno, pero están diciendo cómo se tiene que decir, prohibiendo una forma de decir.
Sí, están impidiendo, están impidiendo una forma de que otra autoridad...
Claro, es una pulseada de autoridades.
Una pulseada de autoridades.
Mi respeto es a Ricardo, flor de academia, que es un ser humano excepcional, dice acá. Pero van a disentir, obviamente, por eso dicen todo esto antes, ¿no? Pero me permito disentir, dice esta gente. Si lo que nos diferencia es la construcción del lenguaje, si el lenguaje nos da la posibilidad de construir pensamiento y sociedad, ¿por qué no encontrar una forma para desde el lenguaje también dejar claro que las mujeres no estamos incluidas en los hombres?
Bueno, porque el cambio lingüístico no es un acto voluntario de un hablante o de un grupo de hablantes o de una entidad. Es algo que nace del conjunto de la sociedad.
Okay. ¿Hay voluntarismo lingüístico, dirías?
Es un voluntarismo, sí. Es un voluntarismo que no es así como suele funcionar el cambio.
Bien. Vamos a estas estrategias que hay hoy en día, que las más o menos las conocemos todos de los últimos años. Vos la manejás en una columna que escribís, pero para ampliar un poco y comentarle a la gente... Te pido que describas cada una y por qué estás en contra de esas estrategias, en cada una en particular. Hay una que es bastante fácil, incluso es el título de la columna, ¿no? La X y la arroba, casi que se la descartamos.
Porque son impronunciables.
Es impronunciable, bueno, vamos a las otras tres, entonces, ¿no? ¿Cuáles son las otras tres? Explicarle a la gente. Hacer campañas para que se use el masculino solamente para los varones y el femenino para las niñas y mujeres.
Ahí está, y eso nos lleva a oraciones como, creo que hay un ejemplo ahí, los padres y las madres de los niños y las niñas están invitados a esta reunión con los profesores y las profesoras. No tiene sentido. Contraría la economía lingüística, que es un principio de lingüística, no desde la autoridad, sino una constatación de lo que hacen los hablantes es economizar palabras, no usar palabras más de las que necesitan.
Bien. El uso de sustantivos colectivos para evitar el discriminatorio morfema masculino. Por ejemplo, ahí ponías el profesorado, volvemos a las clases. ¿Por qué no?
Bueno, las opiniones se dan desde los morfemas. ¿Por qué no? Bueno, ¿y por qué sí? Si normalmente decimos... los niños.
Ahí no hay un problema de economía, ¿no?
Es un problema de economía lingüística.
En este también. En esta estrategia también de usar...
Si tenés tres nenas y dos varones, vas a decir los niños o vas a decir los niños y las niñas.
Normalmente... Pero acá cuando vas a profesorado...
Cuando decís alumnado, los niños y las niñas, lo estás haciendo desde una postura militante. Pero no es natural, no es normal.
Y no sé si se incorpora después como natural, te lo digo por mi propia experiencia, en un momento se te incorpora y decís niños y niñas. Es cierto que no es economía y que no lo haces en todo después porque es insostenible. Tenés un problema de sostener eso para que si seguís hablando, porque vos decís los niños y la niña, pero si seguís hablando no decís y la maestra y los maestros, bueno, y el director y la directora, y no seguís así, ¿no? Siguiendo la clase.
Yo tengo muchas décadas de vida. Cuando yo era chico, los políticos iniciaban sus discursos diciendo señoras y señores. Sí. naturalmente, normalmente, o sea, no es tan novedoso.
Y después dice, cambiar los morfemas de género por uno nuevo, creado artificialmente, y ahí vamos al famoso uso de la letra E, ¿no?
Del todes.
Y bueno, si lo quieren decir, que lo digan. Claro, no me opongo, pero no...
Está bien ese, porque está bien dentro del debate y de la postura que tenés, que vos decís que no te opones.
No me opongo. Me va a sonar raro... Tal vez
el E es un hallazgo en el sentido de que, bueno, no estás usando más palabras y lo puedes hacer más sostenible, digamos, en el discurso. Es más fácil pensar desde lo lingüístico.
Ahora hay quien está proponiendo el uso de la I. Todis.
Ese no lo vi.
Minis. No me acuerdo cuál era el motivo de la estrategia. Los morfemas son un todo un capítulo de en la lengua. Me voy a salir un poquito del tema, pero sí. El otro día, hablando con una amiga lingüista, decíamos que las edades tienen sus morfemas, porque si es quinceañero, veinteañero, hasta treintañero, pero también treintón, cuarentón, cincuentón, y después ya viene el sufijo enario, sexagenario, septuagenario, octogenario. Eso no lo inventó la Real Academia ni ninguna autoridad, eso lo hacen los hablantes.
Consulta acá un oyente a propósito de una discusión que tuvimos muchas veces, por ejemplo, con las palabras terminadas en ente, va presidente, intendente, gerente, y cómo hoy se usan con presidenta, intendenta, gerenta.
Bueno, eso era se llamaba participio activo, que venía del latín, entonces el que preside es el presidente. Es una forma verbal que no tenía femenino. Pero si lo quieren usar como... Sí. Yo digo presidenta.
Uh-huh. O sea, ahí cambió como las dos cosas. La gente o la sociedad, la lengua viva y la autoridad. La autoridad de la RAE, que yo sé que no te gustó mucho, pero la autoridad de la RAE lo acepta, ¿no?
Bueno, pero es que a la RAE no le cabe aceptar o no aceptar. La RAE descubrió que todo el mundo dice presidenta y no puede dejar de reconocerlo. Uh-huh. Tiene que describirlo.
Sí, o ministra, y ahí hemos detectado militancia en contra. En torno a nuestra ministra de Economía, por ejemplo, ella misma y muchos de sus colaboradores que la llaman la ministro, pero no lo pueden sostener porque después se le escapa ministra.
Claro.
Porque ya en la sociedad aceptamos que ministra, presidenta, gerenta está instalado
y hay quien dice todavía no, pero en tal caso es correcto, en tal caso es incorrecto. Es una tontería, se habla como se habla.
Ricardo Soca, es un placer tenerte por acá nuevamente. Ya habías estado de invitado en una columna de Maki y Silvana, a licenciado en lingüística. Muchísimas gracias por compartir.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Muy interesante escuchar debatir de este tema con respeto, con altura, como hizo Ricardo Soca, que es un lingüista, que tiene su posición, su visión, que no combate las otras visiones, simplemente la discute, y eso nos pareció interesantísimo.
Es escéptico en cuanto a que se instale esta forma de cambio por la forma en la que se dio, pero sí, no dice después que no va a pasar nunca, y tampoco se opone porque considera que no es quien para poder.
Sí, y no acepta que la Real Academia Española te diga cómo tenés que hablar.
Claro, ni él ni la RAE.
Enfrenta a la RAE, enfrenta a la autoridad. Hay contradicciones que quedan marcadas cuando aparece una autoridad en Francia y dice algo. Bueno, esa pulseada de autoridades también se dan hoy en día. Digo presidenta, digo intendenta. Una discusión que hoy se sigue dando al santo botón, porque eso ya cambió.
Lo que pasa que es lo que estaba, creo yo, tratando de explicar, que ya no, presidente ya pasó a ser un sustantivo, entonces que se puede desdoblar en masculino o femenino, no como antes que lo explicaba, que era el que preside.
Claro, está bien.
El que preside, si vos lo usás en ese sentido, obviamente no se puede desdoblar, porque el que preside es el presidente. Es
la persona presidente.
Pasó, claro, pero ahora pasó a ser un sustantivo que describe un cargo.
Y ya está, y se acepta y lo acepta. Totalmente. Y o sea, uh-huh. Yo le decía, por ejemplo, yo me veo muchas veces usando el niños y niñas. que después no puedo sostener, además.
Bueno,
porque,
pero
porque
es que
sigo veces... hablando y ya no desdoblo.
Pero es que ahí en parte está el indicador de la artificialidad o del voluntarismo del lenguaje, cuando entramos en juegos que no podemos sostener naturalmente, claro. Sin un gran esfuerzo, o incluso con un gran esfuerzo, no lo podemos sostener.
Tampoco digo maestras y maestros, en general digo maestras.
Uh-huh. Claro, la sí, maestra. Bueno, de lugares feminizados que tenemos, enfermeras. También, licenciadas en enfermería. Son las licenciadas
y
en enfermería.
Y él mismo decía, el enfermero decía las enfermeras.
Sí, las licenciadas.
Son las licenciadas.
Sí, empleadas. Claro,
son las licenciadas.
Pero ya nos quedó y tampoco... Bueno, es interesante escuchar a gente que estudia el tema, que se apasiona, que en el 96 con el inicio de Internet puso una página al castellano.org, ¿no? Para discutir el tema. Y la verdad que los oyentes también, con sumo respeto, los que discrepaban con él. Así que
muchos
bueno.
Aportes interesantes.
Sí, la verdad que sí. Y en la discrepancia, aportes interesantes. Algunas cosas que respondió, otra que dijo, no sé, yo qué sé. Sí, se usa, sí, está bien, usen el E. Yo no tengo problema. Sacheri también decía, usen el E, yo no lo voy a usar.
No, y decía algo muy interesante, Sacheri, muy básico también. Yo no quiero que me juzguen por cómo hablo, sino por mis acciones. Es interesante pensar... Que en la militancia lingüística puede haber de todo, incluso puede haber gente con una alta militancia lingüística por el inclusivo, con actividades, con actitudes, perdón, muy poco igualitarias.
Claro, que no me juzguen por cómo hablo, sino por lo que hago.
Así que ahí puede haber una trampa también.
Y del otro lado también, porque del otro lado a veces se da, vos lo decías, acá en el gobierno tiene un lío árabe, no sé decirle,
la ministro.
Es una pelea de santo botón, es una cosa que es como una militancia de algo que.
No, pero el otro día lo teníamos en una conferencia de prensa con diferencia de segundos, muchas gracias, ministra, como decía la ministro.
Claro, no.
Bueno, está, maestre.
Sí, claro, tiene un lío bárbaro ahí que también, eso sí, eso no es contra ahí no es contra la RAE. Digo, no es a favor de la RAE porque la RAE ya la aceptó.
Está en contra de la RAE, es una militancia, es voluntarismo en contra de la algo aceptación de que se puede decir ministra.
Algo que ya manejamos de esa forma y que además la RAE ya aceptó, entonces
no, y que vos con esa encadenación estás denunciando que en tu cabeza eso está funcionando y
pero además en el caso de ministro no tiene la explicación que tiene presidente, que es lo que hablábamos, porque él no creo que diga la carpintero en su vida.
Aparte nos sale natural la ministra, la gerenta, o sea, sale natural. Hay una que la curula se me complica un poco porque es espantosa la palabra.
Bueno, pero pasa que también el curul es el sillón del edil o del legislador, pero entonces,
entonces ahí complicaríamos porque no es
el curul, además, ¿no? No es el curulo, con riesgo de entrar en
la calle. No lo digas frente a un callado.
No toquen nada.
¡Qué locura este diciembre! Necesito sacarme cosas de encima y encontré una solución. Descargué Paganza en el celular, agendé los pagos de todas mis cuentas y me olvidé del tema. Dale, descárgate Paganza.
Bueno, pases sanitarios aquí y allá. Ustedes saben, para espectáculos lo tienen bien presente en Uruguay, para ir al fútbol, algo más popular que el fútbol quieren. Bueno, pase sanitario. Hay que tener la vacunación, el esquema de vacunación completo. En Europa se avanza, en algunos países de Oceanía también, Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, con más restricciones que no tienen que ver ya con espectáculos públicos y deportivos. Y ahora aquí cerquita, provincia de Buenos Aires.
Sí, ayer hubo una conferencia del gobernador, de Axel Kicillof, acompañado de su ministro de Salud. Anunció que el 21 de diciembre la provincia de Buenos Aires va a ampliar la exigencia de las dos dosis de vacunas o la vacunación completa contra el COVID-19, esto para mayores de 13 años, para poder realizar ciertas actividades. O sea, ya existían algunas limitantes, se va a ampliar eso. ¿Cuáles son las actividades que va a incluir esto? Bueno, no está claro todavía porque no se publicó el boletín oficial donde se va a explicar cuáles son esas actividades. Pero ayer en el anuncio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio algunas pistas de por dónde van a ir esas limitantes.
Para los eventos masivos, para actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales, para trámites presenciales también ante entidades privadas y para los trabajadores que realicen atención al público. Yo, aquellos que no se vacunaron, los entiendo perfectamente porque la circulación era muy baja, obviamente la probabilidad de contraer la enfermedad era menor con estos niveles de circulación y de presencia del virus, pero esto está cambiando, se ha más que duplicado desde que tuvimos el menor valor de 330 casos y está creciendo.
Bien, ahí está la motivación para estas medidas restrictivas sin vacunación, esquema completo, incluso para trámites públicos en la provincia.
Claro, lo que genera más dudas hoy, por lo que se puede ver en las notas de prensa con la repercusión de esta conferencia de Kicillof, es la última parte cuando él dice las personas que tienen atención al público directa a nivel público y a nivel privado, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se preguntaban qué pasa en el transporte, cuando tiene que atender un chofer o tiene vínculo con la gente que se va, porque ahí ya afectaría en grande a un montón de gente que se moviliza. Ese es un punto. Y después lo otro que decía era la situación sanitaria, que por eso se toma esta medida. Bueno, dieron algunos datos de cuál es la situación epidemiológica hoy de la provincia de Buenos Aires. Hoy tienen un promedio de casos por día de 746. Por eso decía Kicillof que habían crecido, tuvieron su punto más bajo a fines de octubre, esos 300 y pico de casos. Ahora, si uno va al pico de la segunda ola que tuvo la provincia de Buenos Aires, eran más de 12.000 casos por día. O sea, hoy las cifras actuales representan un 6,4% del pico que tuvo la provincia de Buenos Aires. Por eso estaba también un poco comentario sobre si se estaba adelantando Kicillof a las medidas del gobierno nacional. Si vamos a la ocupación de camas, por ejemplo, que también lo hablaron en la conferencia que tiene la provincia de Buenos Aires, ajá, tiene en el conurbano un 57% de ocupación de camas de CTI y un 37% en el interior de la provincia. Pero aclararon en la conferencia que la mayoría no son por casos de coronavirus. O sea, la ocupación de CTI no está hoy relacionada con el coronavirus y lo que está sucediendo. Y después el otro punto de la conferencia fue la vacunación, que acá para algunos uruguayos puede ser una novedad, cómo es la campaña de la provincia. De hecho, ayer la explicaron claramente cómo se ha desarrollado la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Se llama vacunación libre, ahora se va a ampliar y escuchemos cómo Kicillof contaba cuál es la campaña que tiene la provincia de Buenos Aires.
Hoy tenemos primera dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de 3 años. Y segunda dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para mayores de 18. A partir de este viernes, esta semana misma, la segunda dosis va a ser libre para mayores de 3. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires no se vacuna básicamente quien no desea hacerlo, no lo hace o no se traslada hasta alguno de los vacunatorios. En un tiempo teníamos a la sociedad, a la gente buscando la vacuna. Hoy, lo hemos dicho el otro día, la vacuna busca a la gente.
Bueno, a partir de 3 años entonces vacunación, creo que de las regiones, de los primeros con Chile, es 5 años, pero 3 abajo, tan abajo, me parece que es el primero de la región.
Sí, segunda dosis libre y me quedo con esa frase del final que decía, bueno, ahora la vacuna va a salir a buscar a la gente.
Con la dosis libre es que está disponible, eso es lo que quiere decir.
Sí, supongo que se refiere a disponible.
De hecho, están haciendo la vacunación, por ejemplo, a las escuelas también. Dieron los porcentajes de vacunación de primera y segunda dosis. Los mayores de 50 años en la provincia de Buenos Aires, el 92% tiene la segunda dosis. O sea, tienen más del 90% de la población mayor de 50 años vacunada completamente. De 18 a 49 años, el 74,6% tiene la segunda dosis. La primera dosis la tiene casi un 90%, pero no es un porcentaje menor, casi el 75% de 18 a 49 años. Después, en adolescentes pasan el 50% con 2 dosis, tienen un 54,3%, y de 3 a 11 años, esta población que mencionábamos al final, donde tienen vacunación en las escuelas, por ejemplo, el 57% de 3 a 11 años tiene la primera dosis y hay un 28% con segunda dosis. No son bajos los porcentajes de vacunación que tiene la provincia de Buenos Aires. Y escuchemos lo que decía el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Martín Kreplak, que estuvo con Axel Kicillof en esa conferencia, que habló antes de Kicillof y que dijo él que tiene la sensación de que están haciendo un trabajo extraordinario.
Estamos en una buena situación epidemiológica, tenemos disponibilidad de vacunas para recibir toda la población, la primera, la segunda, la tercera o la dosis de refuerzo. Está toda esta vacunación garantizada en nuestro país. Tenemos las postas de vacunación, la experiencia y la capacidad de vacunar a todos. Lo que necesitamos es que toda la población se vacune. Que a partir de los 3 años, todos y todas en la provincia de Buenos Aires reciban la vacuna. Eso es lo que sabemos que más ayuda para la variante Omicron, para las temporadas de aumento de los contagios, para poder tener más actividad recreativa, social, cultural, económica, etcétera.
No toquen nada.
Qué está pasando aquí cerquita con los pases que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Esto anunciaba Kicillof ayer, vemos que anuncia el gobierno de Argentina. Tiene que ver también con el ida y vuelta de turismo, las medidas que se toman aquí y allá. De hecho, Argentina está reclamando en este momento que se quite el segundo análisis de PCR. Para entrar hay que tener un PCR negativo a Uruguay, los turistas, pero después hay que hacer un PCR a los 7 días. Argentina está pidiendo que no hay cuarentena, pero ahí sí un PCR a los 7 días. Argentina está pidiendo que se quite con exigencia en una negociación de ida y vuelta que en estos momentos está trancada. ¿Por qué? Porque Argentina tiene justamente trancado los pasos de frontera, a no ser Salto, pero muy intermitente, no es permanente. Y claro, el avión y el barco son caros para la gente ir y venir, ni que hablar la frontera, las familias y demás, que no pueden ni llegar así, porque no te vas a trasladar hasta Colonia para visitar a tu pariente que está en Gualeguaychú, ¿no? Es como una vuelta un poco complicada. En barco, además, cruzar en barco, todo, es una cosa insostenible. Sí,
claro, 400 kilómetros.
No, una vez sí, porque lo extrañas mucho, pero después no es la frecuencia que tenés habitualmente de cruzar un puente. Y lo otro es que, claro, si trancan la entrada por el puente, la entrada masiva, yo no sé si decirle, pero que habitualmente es el puerto de ingreso, el punto de ingreso más grande es Gualeguaychú para el turismo. ¿Qué pasó ayer? Tabaré Viera estaba en Argentina, Feria Internacional de Turismo. En la sede diplomática con Enciso hubo una recepción, lanzamiento de la temporada turística, y hay un ida y vuelta, una tirantez con autoridades argentinas brasileñas. Esto decía el ministro de Turismo uruguayo.
Le asignamos a esta FIR, que siempre es importante, pero en esta oportunidad, en la reapertura de algo que obviamente, el turismo, fronteras cerradas, baja circulación, es mortal, el combo mortal para el sector. Pero ahora dejemos atrás ese pasado y miremos el futuro con optimismo, porque realmente el turismo va a ser el motor de desarrollo, de recomposición de tantos puestos de trabajo que han quedado dañados, y trabajemos en conjuntos para ellos.
Claro, trabajemos en conjunto, no va a que las tarjetas de crédito no cobren un sobrecosto tremendo, porque ahí no se puede meter el gobierno uruguayo. Son medidas que hay que, para decirlo a lo argentino de los 90, hay que fumárselas, ¿no? Esas medidas de Argentina. La que sí podés trabajar en Cancillería, el presidente uruguayo dijo ayer, que estuvo de vuelta en el este, en Punta del Este, en este caso había estado en Priápolis diciendo lo mismo, que estaba en contacto con Bustillo permanente. Bustillo había estado con Cafiero, y que están negociando porque necesitan una fluidez de frontera que no está teniendo Uruguay hoy en día para el turismo. No la estamos teniendo. Más allá de todo el problema que tenés de tipo de cambio, de las tarjetas de crédito, que se te suma que nadie va a programar un viaje si no sabe si está abierto para venir con auto, con la familia.
Yo creo que también puede llegar a ser un poco ingenuo pensar que Argentina, con esta impronta de tratar de maximizar el turismo interno y de combatir las posibles fugas de gasto turístico, no va a aprovechar esta situación, o por lo menos dejarla correr hasta que pase el pico de la temporada. Frenar. Sería contradictorio Frenar. Que tome la medida que tomó a nivel de tarjetas de crédito y que facilite la apertura de fronteras.
Sí,
son
cierto.
Terrenos distintos, no, lógicas poner... distintas, pero me parece razonablemente podemos pensar que los argentinos van a jugar todas las cartas que puedan en este terreno.
No, yo creo que tenés razón. Creo que Uruguay, donde puede jugar cartas de reciprocidad diplomática, es en la frontera. No puede jugar la tarjeta, no puede decirle nada ahí más que quejarse, che, mira la que nos metieron. Pero acá puede jugar alguna carta. Está complicado para jugar cartas también, porque los argentinos sí les interesa el turismo uruguayo, los brasileños también, pero en una medida tan menor con respecto proporcionalmente a lo que nos interesa a nosotros que vengan ellos. Es proporcionalmente tan chiquito.
Pero es incomparable el impacto que puede generar el turismo uruguayo en Argentina con el impacto que puede generar el turismo argentino en Uruguay.
Debe haber sectores turísticos argentinos del servicio turístico preocupados porque no entran los uruguayos, porque hay una... Pero es... Claro, es el sur de Argentina. ¿Va en Uruguay? Sí. Las playas argentinas, sí, pero no,
hace la
no le mueven
nunca
nada,
los uruguayos.
Nada. Le mueven la aguja, y aparte hay muchos descuentos para los propios argentinos de esos lugares.
Y acá los argentinos son la aguja. No es que la muevan o no, claro. Son la aguja.
Y los brasileños en su cuota también, porque son un turismo caro.
Son bastante menos que los argentinos.
Claro, porque el que te cruza con auto por la frontera también viene con su auto.
No, sí, y sobre todo son la aguja, el tipo de turismo. Ojo, que se ve afectado en el argentino es no el de altísima gama Punta del Este. Ese más o menos, si quiere... Va a venir. Estamos hablando de todo lo demás. Estamos hablando de Rocha, estamos hablando de Canelones, principalmente, que es donde reciben esos otros niveles de gasto del turismo argentino.
Sí, los sobrecostos de tarjeta de crédito, que la nafta ya sale 23 mangos, me dice alguien que estuvo en San Juan y San Luis. Bueno, los costos de la alimentación, los servicios turísticos, le tenés que sumar que no sabés si vas a poder pasar la frontera. con el auto, con la familia, es bravo, el panorama no es el mejor. Por eso Tabaré Viera ayer estaba en estado, estaba como pidiendo optimismo, dice acá la gente, sí, estaba pidiendo que no le tranquen todo el turismo, no sé qué éxito tendrá.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Besito, aprendo y asumo, lucho conmigo mismo, reconstruyéndome de todo lo que modifico. A lo largo del tiempo veo lo que necesito, calma y paz, la escritura que quieres es que amas y vas, asumiendo que se puede, aprendemos del tiempo encerrado, sirvió para fortalecer, salir preparados, no se puede solo, uso las herramientas, las puertas si se abren, ya no se cierran, aprovecha, no te tranques que no juega, sé real, los errores te entrenan, teniendo mucho, no tienes nada. Escucha el alma, vuela con magia. Siento a hip hop, contigo hoy voy. Desde los 13 hasta la fecha hoy estoy.
Le da mayor fuerza,
entiéndelo.
Sé impecable con lo que haces,
aprovechalo.
No te dejes de estar, vos sabés diferenciar al presente y al futuro donde tienes que apuntar.
De la mayor fuerza,
entiéndelo.
Sé impecable con lo que haces,
aprovechalo. No te dejes de estar, vos sabés diferenciar al presente y al futuro donde tienes que apuntar.
Diferentes realidades, al igual mentalidades, quedan a la vista exponiendo sus verdades, o no, abandono los prejuicios omitiendo la ficción, aglomero la energía, el intercambio por acción, suelto frases con mensaje que hacen que en el tiempo viaje, es un placer compartir y construir a través de un micro, influir y fluir, disoluto por el arte, más amor y menos odio, sostengo la sonrisa y me paso el episodio, disfrute, que estamos de pasada, agote los recursos que después no somos nada, no podrán parar a este para el palpitar en este track, concientizar, iluminar a la sombra.
Compito contra mí en vez de hacerlo contra otros que se hacen llamar MCs.
No vivo en un sueño, pero hago lo imposible. Afirmo mi esfuerzo para que sea accesible. Constante soy, hacia adelante voy. Me enfoco en objetivos, en lo que estoy. No paro de soñar ni cuando me deprimo. Oprimo reactivar, salgo y continúo. Desato ese nudo que atora la conciencia. Tele, radio, algo llamado prensa.
De la mayor fuerza,
entiéndelo.
Sé impecable con lo que haces,
aprovechalo, no te dejes restar. Vos sabés diferenciar al presente y al futuro donde tienes que apuntar. De la mayor fuerza,
entiéndelo.
Sé impecable con lo que haces,
aprovechalo,
no te dejes restar. Vos sabés diferenciar al presente y al futuro donde tienes que apuntar.
No dejes que pase el tiempo sin aprender. No pierdas ganas, que todo puede hoy crecer. La vida es una.
Que no te quede duda.
Y que es muy tuya.
Que no te quede duda.
No dejes que pase el tiempo sin aprender. No pierdas ganas, que todo puede hoy crecer. La vida es una.
Escuchamos a Kung Fu Onbillam. Es un rapero uruguayo que va a estar hoy en la Feria Ideas Más. Lo van a poder escuchar allí.
Tú, Florencia Núñez, me decías vos que fue sorpresa.
Sí, cuando uno miraba la programación, ayer decía espectáculo musical sorpresa.
Ah, mirá, la sorpresa fue Florencia. La escuché con prueba de sonido temprano.
Claro, vos tenés
canción del
ahí,
camaronero ahí.
Una ubicación privilegiada en ese sentido.
Y después fui a las redes de ella y ella en las redes, en las redes lo había anunciado.
Capaz que fue ayer mismo.
No sabría decirte. Pero hoy entonces.
Hoy está
rap.
Kung Fu Onbillam. Esta canción se llama Compito contra mí. Es lo último que largó este rapero uruguayo.
La escritura que quieres es que amas y vas. Asumiendo que se puede. Aprendemos del tiempo encerrado. Sirvió para fortalecer, salir preparados. No se puede solo. Uso las herramientas. Las puertas si se abren, ya no se cierran. Aprovecha, no te tranques que no juega. Se rean los errores, te entrenan.
No toquen nada.
Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo donde podés invertir de manera rápida, fácil y segura. Seguinos en Facebook e Instagram, Binance.uy, y entérate de todo lo que tenemos para vos.
Acá me dan algunas especificaciones de pase por frontera. Ojo que lo que estoy hablando yo de la frontera, lo que escuché a la calle Pou, a Tabreviera, los problemas que hay son los que dice el presidente uruguayo, que habló con el canciller, lo que dijo ayer Tabreviera en Argentina. De hecho, las radios argentinas hoy temprano hablaban de un ministro uruguayo molesto, Tabreviera. Lo que escuché, sí, bueno, se lo abrasileraron un poco. Tabaré Vieira estaba molesto, decían, Vieira estaba vino molesto, está molesto con la medida argentina. Es segundo ese, mire, también acá dice, una expresión que no voy a usar, hoy estuvimos con los lingüistas, vamos a tratar de hablar bien, pero la calle se hace, ¿no? Coso, y después, está bien, sí, esto es parte de la flexibilización del Mercosur, de los discursos de Uruguay de que cómo manejó la pandemia, el ida y vuelta. Y de la lucha argentina por recuperar también su turismo. Sí,
hay plata en juego acá.
Mucha guita
en juego. Hay gasto en turismo.
La frontera se pasa, es claro, los requerimientos, pero son 350 cubos por día en Salto para ir a Argentina. Bueno, entonces no se pasa.
Está limitado.
Entonces no se pasa. O sea, se pasa con cupos, se trancan los cupos, están los familiares que van y vienen, que te trancan los otros que van a pasar. Para volver, cualquier puente sin límite. Dice, sí, pero para volver, pero para entrar los argentinos en fila, van a poder entrar sin límite desde allá, está destrancado.
El regreso de uruguayos, siempre estuvo abierta la frontera para los ciudadanos uruguayos, con distintos juegos de requisitos, no es el tema es el ingreso de turistas del exterior que no son uruguayos.
Aparentemente somos turismo principal de Argentina, en parte no se entiende. ¿Vos sabés que yo escuché algo parecido a lo de este oyente el otro día, pero no lo pude encontrar después, porque lo escuché en radio?
¿Qué cosa?
En Argentina, como que el turismo uruguayo es fundamental, pero no terminé de entender en números y datos y evidencia por qué decían eso, porque con respecto a lo que se mueven ellos internamente y vos te podés mover.
No, lo fundamental en Argentina es el turismo interno.
No sé.
Después vendrá, capaz que no sé, pero es difícil imaginarlo por la potencia demográfica de Uruguay.
Sí.
Pero capaz que pero sí, no, sé, no conozco los datos.
Sí, yo tampoco. Es que quien lo estaba diciendo cuando lo escuché, yo no tenía los datos y después no lo fui a buscar. Podemos preguntar qué importancia tiene, en qué lugar el turismo uruguayo y en qué momento del año. Una cosa es a Buenos Aires, que a veces van masivamente los uruguayos, masivamente.
Claro, en Mendoza no creo que pesen demasiado.
Claro, decenas de miles, otra cosa es moverse un poco más allá dentro de la Argentina, en las playas. Los uruguayos tienen las playas muy cerca. Y en general van hacia Uruguay o a Brasil, en todo caso en busca de playa. Pero bueno, podemos buscar esos datos y esa evidencia. Lo cierto es que está complicadita la cosa en la frontera. Para ingresar a Argentina es el cupo, sí, eso lo entendimos, 350. Por eso Uruguay se queja. Y Uruguay ha cortado un poco el cupo de ingreso de los argentinos porque no dejan pasar para allá. Hay una medida de reciprocidad, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pasó lo mismo con los brasileños. Entraron a mansalva para las finales. Y ahora Uruguay le dijo, ómnibus por ahora no, porque ustedes no dejan pasar ómnibus de uruguayos para allá. Entonces hay una medida, espejo se llama, reciprocidad. Y bueno, ahí tenemos el lío.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, no sé si envejecí mejor, Ricardo, pero te diría que me puse contento ayer cuando vi a Mariano Martínez. ¿Qué diablos se hacen en la cara la gente y los argentinos? Increíble, era uno de los...
La gente y los argentinos.
Sí, sí. Era uno de los sex symbols, los sex, super sex symbols de la Argentina. No sé si lo sigue siendo, ahora canta, es un perro cantando. Bueno. Además, sí, bueno, no, empezó a cantar tarde, pues, y se entiende por qué empezó a cantar después de los jueves. Pero no sé, es como que se estiró más, la colita estirada. Era uno de esos que se repartían a las grandes bellezas argentinas. Esto suena recontra del patriarcado, pero tenía una lista de cuántas salió, ¿no? De la acción de Mariano Martínez, ¿no?
Sí, perdió mucho de su carisma, además. Creo que el papel que hizo allá en Son Amores lo posicionó muy bien y ahora se cayó. Sí.
Me hicieron derivar en una nota.
Claro, con Cabré. Eran Cabré y Mariano Martínez y era bueno.
Claro, pero fue porque la novela esa que coprotagonizaron.
No sé, lo vi ayer y dije, uy, envejecí mejor que Mariano Martínez. Sí. Que es una mentira, pero eso, uno se siente bien. Mirá lo que me pasó.
Claro, compadre, lo que éramos en aquel momento, lo que somos ahora, ahora le competí tranquilo.
Porque parece una señora adulta.
Bueno, desemboqué en una nota que debe tener sus años ya, pero el proceso estaba dado, que se titula Pampita destrozó a Mariano Martínez por su aspecto. Parece que se despertó de la
silla. Estoy con la Pampi. Bien, que aparte nunca cambia de aspecto. Pampita es un infierno. Tiene 12 hijos.
Es de este año, es de mayo de este año la nota.
Y bueno.
Bueno, estás de acuerdo con Pampita.
Sí, no sabemos qué hijos tiene Pampita y se mantiene. Y un reality a propósito de su último embarazo. Hoy hablamos de lenguaje inclusivo aquí en No Toque Nada. Tuvimos invitado a una entrevista con un lingüista.
Hablamos con Ricardo Soca, magíster en ciencias sociales, licenciado en lingüística, periodista, escritor. Bueno, muy dedicado por su profesión también al idioma, a la lengua. Básicamente lo que él comentaba sobre el lenguaje inclusivo, que fue el tema de la entrevista, es que es un cambio por ahora artificial, que no cree que se haya instalado, que esté lo suficientemente difundido. Y bueno, hablaba.
Pero se viene, dijo.
¿Eh?
Se viene.
Podría venirse, al menos. No se oponía a que otros lo usaran, él no lo incorporó. Hablaba de que el idioma cambia, y bueno, así es como lo explicaba.
El idioma cambia, todos los idiomas cambian. Es la ley más universal de la lingüística. Cambian en todas las épocas, en todos los tiempos, todas las lenguas. Y cambian desde abajo hacia arriba, desde el pueblo llano hacia las clases altas. En general hay muchos estudios, hay miles de estudios sobre el cambio lingüístico, y siempre se procesa de esa forma. Hace pocos años, no sé, 4 o 5 años, un diputado, el diputado Ortuño, presentó a la Academia Española una petición de que quitara la expresión merienda de negros, porque era racista. La Real Academia contestó lo único que podía contestar, que la expresión es de los hablantes, y que a la Academia no le corresponde legislar sobre lengua, no le corresponde decir lo que se debe y lo que no se debe, simplemente recoger de los hablantes el estado del idioma.
No toquen nada.
La entrevista con Ricardo Soca sobre el lenguaje inclusivo. En un ratito les avisamos en redes sociales cuando queden del sol.hoy, espectador.com, para ser inclusivos a quien no toquen nada. Corrimos a la Rosarina de la elección musical, eligió Mati.
Lo bien que hicieron.
Muy bien.
Estamos escuchando a Franz Ferdinand y un adelanto del próximo disco, que va a ser un disco de éxitos. Este tema es inédito, se llama Billy Goodbye. Ya está disponible para escuchar. El disco se va a llamar Hits to the Head.
Mañana aquí en No Toquen Nada, hit, pero no hit musical, aparte se escribe, lo van a ver como H-I-I-T, con dos I, muchas veces. Es una forma de entrenamiento que tiene varias décadas, pero que está de moda, pero que además de estar de moda tiene su evidencia científica, y según Gastón, llegó hace tiempo para quedarse. Es una forma de entrenamiento para la que hay que estar apto, sano, es cierto, pero no es para la elite del entrenamiento, es una forma de entrenamiento, dije 8 veces forma de entrenamiento, pero es lo que es, que reduce los tiempos, y eso mucha gente lo busca, y sube la intensidad, tanto aeróbica o de fuerza, por lapsos. O sea, 6 segundos a 4 minutos muy intensos, según 20 segundos, 30, 1 minuto y medio, y después baja la intensidad, sigue el deporte, baja gente, por ejemplo, corriendo, correr 30 segundos a máxima, y seguir trotando 2 minutos y medio. Hay un par de ejemplos que va a dar Gastón mañana aquí en No Toquen Nada. Es una forma de entrenamiento que se está usando muchísimo, pero que no es nueva y que ya tiene evidencia científica de por qué y cuándo rinde esa forma, pero histórica, de Juegos Olímpicos, de hace mil años, pero no es para elite, reitero.
Hoy al alcance de todo el mundo.
No sé si todo el mundo. Bueno. Hay que tener una base de entrenamiento y estar sano. No,
entonces, en condiciones de entrenar.
Exactamente. Vamos a tener el juego del calamar. Aquí en No Toquen Nada esta semana. ¿Qué? Después. Bueno, no, ¿qué? No es que vamos a jugar rojo-verde. No, hay uno que me mataban seguro, que era el de armar formitas con motricidad.
Con una galletita.
Con la galletita.
Que sacar el molde.
Agarro el macaco rojo y le digo, dámela acá, en la frente, porque yo no voy a sufrir 10 minutos el santo botón acá. Dámela.
Bueno, si vas a hacerlo, hacelo ahora.
La serie más vista de la historia de Netflix, Pía Superviel, tiene que decir algo al respecto, pero mañana les contamos porque eso recién será el viernes. Chao, hasta mañana. Look around, don't forget the best bits. Don't forget the best.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.